Muy buenas, equipo. Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Lift to Triathlon, capítulo 133. ¡Mamma mía! 133 capítulos. Pues nada, hoy venimos con uno de esos capítulos y episodios que nos ponen, ¿no? Como decíamos nosotros en nuestro eslogan hace tiempo, esto a larga distancia nos pone, pues este fin de semana nos ha puesto muy bien. De esos fines de semana en los que ha pasado tanto en el triatlón, ¿no?, que hay muchas cositas que comentar, ¿no? Yo creo. Y bueno, porque en Texas, empezando por Texas, hemos vivido una auténtica, una barbaridad competitiva, con tiempos históricos, con Blumenfeld volando y con una prueba femenina también de muchísimo nivel, donde además nuestra Marta Sánchez brilló con una actuación enorme, podium, logrando la clasificación para Hawái, firmando una marca histórica y ganando la apuesta familiar a Arnau, así que le toca un año de acatar órdenes a Arnau, es lo que te toca. En Sudáfrica hemos vivido otro fin de semana, o sea, en el fin de semana hemos vivido otro Ironman de la leche, una carrera mucho, con mucho más desgaste, yo creo, que en este caso, y ahí también pues toca mirar para casa, con Mikel Ugarte, que volvió a demostrar que el nivel que tiene es mucho, muy alto, con una actuación grandísima, mérito, una prueba durísima y además con premio grande, su slot querido para Hawái, por fin, merecidísimo y muy peleado. Y luego también tenemos Valencia, 70.3, que confirma una vez más el nivelazo de la prueba, cada vez todas las pruebas, o sea, cada vez que hablemos vamos a decir que el nivel ha subido, que las pruebas han sido más rápidas y es que es así. Y allí vimos pues esos grandes nombres internacionales, pero también queremos poner el foco en los nuestros, en Nacho Gálvez, en Sergio López y en David Blasco, que compitieron e hicieron una carrera buena, rapidísima, con sus pros y sus contras y bueno, pues con mucho nivel. Así que nada, doy la bienvenida a dos supercompis que tengo aquí. Sandri, ¿cómo estás?
Muy bien, Fercal, como dices, ha sido un fin de semana muy intenso, ¿eh? Muy intenso y bueno, de muchas alegrías. La verdad que nos encantó lo que vimos en Texas, nos faltó el slot de Antonio Benito, que ya hubiera sido el fin de semana redondo, pero muy felices de ver lo que han hecho Marta y Arnau en Texas, por supuesto, y de que Marta haya ganado esa apuesta, eso todavía, ¿eh? Y bueno, y por la parte que nos toca, pues por Sudáfrica, por Mikel Ugarte, pues todos muy felices, ¿no? Creo que ha sido un slot que todos alrededor hemos vivido con mucha intensidad y con mucha ilusión, ¿no? Después de todo lo que ha pasado y de todo lo que pasó el año pasado, pues que tuviera esa recompensa y que pudiera tener ese slot, así que una alegría. Y hoy vamos a hablar de todo eso, de los ganadores, de los récords, de los parciales, de las exhibiciones, de la lectura real que deja Texas, Sudáfrica y Valencia de cara a lo que viene ahora en la temporada, el resto de temporada. Y bueno, para hacerlo hoy además estamos muy bien acompañados, tenemos con nosotros a Alejandro Santamaría una vez más, porque nos va a ayudar él a poner contexto, criterio y profundidad a todo lo que ha pasado. ¿Quién mejor que él para acompañarnos? Así que, Alex, bienvenido.
Pues un saludo a todos y encantado una vez más de acompañaros y más en este fin de semana, ¿no? En este análisis que tenemos tan potente con todas las cosas que han pasado, porque lo de Texas todavía nos sigue dejando la piel de gallina, ¿no? Los pelos de punta por lo que vivimos allí, porque ha sido de verdad brutal. No apuntaba para menos, porque la lista de salida ya lo anunciabais que era digna de un campeonato del mundo y la verdad que la carrera así ha sido, ¿no? Ha sido un espectáculo que lo hemos disfrutado como si fuera casi como si fuera Hawái. La verdad que no ha defraudado.
¿Qué ha faltado para Hawái, Alex? ¿Qué ha faltado para Hawái? El calor, la humedad y incluso ha habido, ha habido más pros, ¿no?, que en Hawái. Pues sí, macho, bueno, o sea, una pasada, no sé.
Sí, sí.
Bueno, no sé si había, ¿cuántos había? ¿80 o 60 pros?
Sí, 70 y pico al final, pero vamos.
A ver, es verdad que en Hawái está más limitado por el número de participantes,
claro,
¿no?
O sea, claro.
Pero bueno, el nivel de pros de Texas, obviamente faltaba alguien, faltaba, pues, bueno, los que han ganado en Valencia, sí, en Sudáfrica y demás, siempre hay alguien que falta, pero es verdad que los 10 capos que había en Texas eran brutal, ¿no? O sea, había una cantidad de campeones del mundo, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, es que faltaba muy poquita gente. Realmente, y los que estaban, pues bueno, han puesto el nivel muy alto. Faltaba Lilo, faltaba Lucy Charles en chicas, y es que poco más, ¿no?
Poco más, sí. Pues mira, 74 profesionales en salida, tengo aquí apuntado, y Y bueno, el podium, todos lo conocemos, pero por repasar, Christian Blumenfeld, 7 horas 21. Después, Martin Van Riel, con 7 horas 22. Casper Stone, con 7:23. Vincent Louis, 7:25. Sí, sí, ¿eh? Rudy Bomber, 7:29. Y el sexto, ojo al sexto, Brooke Hoel, con 7:29. No sé, o sea, no sé, yo creo que nadie ha acertado esto top 5, seguro, porque ha habido baile, seguro, pero yo creo que bueno, que es una exhibición y hay muchos nombres que se han quedado fuera de este 5-6, ¿eh? O sea que.
Sí, sí, total. Sí.
Por ejemplo, Gustav Iden, que te has quedado ahí justo en el sexto y venía eso ahí es justo detrás, un campeón del sí mundo, ¿no? También favorito, y el campeón eso del es mundo, podio en mundiales el año pasado sin ir más lejos y. Y favorito también a la victoria. Y favorito también en Kona este año, ¿no? Que también es con gente que bueno.
Los tres noruegos, él iba ahí, ¿no? Sí. Él iba ahí a validar un poco, ¿no? Su título, decía, sí. No han defraudado.
Los noruegos no defraudan ni en chicos ni en chicas. O sea, al final los cuatro, los tres hombres y Lobster, la mujer, la campeona del mundo, la verdad que ha ratificado ella, ha ratificado sí que ganó en Kona y no fue porque las demás
pintaron
con regalo, sino eso que es. Aquí estoy yo.
Sí.
Y bueno, pues los noruegos siguen demostrando que son los mejores actualmente.
Sin duda.
Ahora que has dicho lo de los tío, a mí me impresiona ver a una tía, una mujer tan grande.
Sí, verdad, ¿eh?
Y un hombre tan grande. Y un hombre tan
grande. Tan grande.
Cambiando los sí paradigmas, ¿no?
Joder, es curioso.
Lobster, sí. Los dos noruegos y los dos gigantones, o sea que son dos tarugos. Sí, sí. ¿No? Son como
sí, sí, o sea,
rompiendo un poco el paradigma de.
Sí.
Le comparas a Blumenfeld con Helle Jeans, con Martin sí, Van Riet o con otros.
Patrick Lang en su día, con Frodeno incluso, que es alto pero es muy fino, o sea, gente de toda la
sí,
vida.
Sí, es verdad. Dices,
¿no? Y a ella le pasa lo mismo, ¿no? La comparas con Lucy Charles, que es más biotipo, más fit, más...
Sí,
sí, sí.
Y sí, ella, pues, sí.
Bueno, tremendo, tío.
En plan ahí, grandona y demás.
Sí, es verdad.
Son las mejores.
No, ay,
yo, o sea, yo creo
que tengamos que coger peso para andar. Ojo. Más, ¿no? O sea, ellos andan bueno, más venga a pesar de eso, porque deben de tener sí su consumo de oxígeno es tan grande que da igual que sean grandes, ¿no? O sea, al final tienen claro tantas cualidades físicas que aunque parezcan pesados o parezcan gordos, que no lo están.
Que no lo están.
No es que esté gordo, pero sí parece así, es corpulento y lo parece. Pero bueno, a pesar de ser tan grande, tiene tantas cualidades, un consumo de oxígeno tan grande que no es 101, como ya se aclaró sí por todas partes.
Con muchos
pero
sitios.
Aún así es enorme y entonces eso, pues bueno, da igual lo que haga, ¿no? Que es o el peso sí, sí que tenga, lo corpulento que sea, que es demoledor.
Yo sí, creo que una sí, cosa, sí, tío, un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, al final cuando comparas, como dices que son grandes, es el tema de la alimentación. Solver ha dicho que se está cascando 130, bueno, ha sacado los datos de hidrato de carbono en este Ironman, 120, 130 gramos en la bici y 90 o 100 casi en carrera. Y Blumenfeld sabemos lo que siempre ha hecho, que al final muchas veces le ha sentado mal, el cuerpo tal, pero que son... Claro, al final, supongo, no lo sé, que si una persona tiene esa capacidad... para ir a esos ritmos, tiene esa capacidad para asimilar el combustible para poder ir a esos ritmos, pues al final sale esto, ¿no? Yo creo que, no sé, que igual la alimentación es un punto muy a tener en cuenta. No sé cómo serán los demás, si llegarán a esos volúmenes de alimentación o no, pero a mí me sorprende. Y yo creo que en chicas no creo que haya muchas que sean capaces de consumir tantos gramos de hidrato de carbono. No sé.
La verdad que la cifra de ella es récord mundial también femenino, ¿no? Porque los,
sí,
los hombres sí que ya sabemos que están todos por encima de 120, 140, se oyen a veces burradas de más, ¿no? En determinados casos, pero bueno, que todos los hombres sí que están ahí. En cambio, las mujeres, pues bueno, al final la capacidad de... También son lo normal es que pesen menos y tengan no sean tan corpulentas y la capacidad sí de asimilación de ellas pues es un poco inferior. Y que el Lobster esté en 130, pues bueno. De todas formas, una de las claves de que se esté volando, no solo ellos, sino en general, ¿no? Porque has dicho los tiempos de los
sí,
primeros, todos por debajo de 7 horas y media, que es una barbaridad. O sea, hace 5 años era impensable eso. Y una de las claves es pues la nutrición, ¿no? Todos los avances que tenemos en nutrición, mientras que hace 5, 6, 7 años, en la época Frodeno, el paradigma era 90 gramos por hora de hidratos de carbono, 90, 100 gramos, era como algo un poco el estándar, ¿no? Y ahora ya pues están todos muy por encima de esas cantidades y son los que les permite es que si lo asimilan, claro, pues son capaces de mantener esa intensidad de esfuerzo durante más tiempo, durante toda la prueba, durante todo el Ironman y pues al final hacer estos tiempos que están haciendo. Y lo de Blumenfeld, pues se arriesga a intentar asimilar el máximo posible. Si ese día lo asimila, vuela. Y lo asimila casi siempre. O sea, en realidad, hay veces que tiene problemas de estómago o alguna vez algún vómito o así. Sí. Pero,
de hecho, han salido imágenes de él en la meta vomitando. Yo lo había visto hoy. Sí, al llegar.
Vomitando. Le ponen el micrófono para cuando ya llega a meta, lo típico, bueno, ya, no sé si lo has visto, cuando llega a meta se tira al suelo, se queda en el suelo ahí un ratito boca abajo, tal, del esfuerzo y de la emoción, porque además se le ve como haciendo así con la cabeza, como diciendo, joder, sí, lo he hecho, tal. Y luego se pone de pie, va a la valla, ya había entrado Marriel también, que estaba ahí, y le pone este hombre a poner el micrófono un poco para entrevistarle y se lo tiene que quitar porque empieza a dar arcadas, pero como unas arcadas muy fuertes, bueno, ya vomitar, ya vomitar.
Sí.
Bueno, es algo habitual en él también, ¿no? Claro. Ya lo hizo.
Sí.
La verdad que casi siempre lo hace. También no sé si, o sea, en los juegos, en Frankfurt, en, pues bueno,
sí,
habitual.
Sí.
También yo creo que va tan al límite de hidratos de carbono que
claro.
Eso, pues sí, la no, y no solo le pasa a él, le pasa a más gente, ¿no?
Sí.
Claro. Lo que pasa es que igual no lo vemos, no se lo vemos a todos, pero es algo bastante habitual. O sea, que al final
es
un poco. Y vosotros lo sabéis, que habéis hecho Ironman. En algún momento estás bebiendo, comiendo, la posición de la bici no siempre la más óptima para asimilar y vas metiendo siempre tantos geles y tanto pues tanta comida que no es la ideal y al final pues sí que en algún momento te viene algún brote de vómito, ¿no? Ahí alguna...
El estómago hace sus espasmos, hay sus cosas como diciendo,
para. Algo bastante habitual, igual no con tanta intensidad como la de Blumenfeld, pero bueno, claro. Sí, la mezcla, igual también abusa de bicarbonato, no sé si para el Ironman también lo usará, pero bueno, en fin.
Claro, vas a ver.
Exactamente, al final van pues tan bueno. Al límite que de intensidad y de nutrición que claro, al final en algún momento puedes...
Y la es muy fino.
Sí, sí.
Está claro. Sin duda. Horas 21.
Ya te digo.
Es récord del mundo. Dentro de que en Ironman no hay récord del mundo, ¿no? Porque es una prueba diferente. Claro. Las medidas, pues no siempre tal, pero sí que es mejor marca. O sea, es mejor marca en la distancia. ¿Y por qué no vamos a decir? Pues récord del mundo y ya está, ¿no? Luego ya que vengan los más exquisitos a decir que no es récord del mundo porque tiene que estar homologado con
tal. Sí, sí. Escucha,
que no puede ser récord del mundo o tal.
Sí, en Cozumel son 12 segundos, me parece, porque en Cozumel hizo 12 segundos menos.
Sí, o algo así, ¿no? En Cozumel nadaron en 38 minutos porque era
correcto. Claro, realmente
es como si le falta un cacho cuando han hecho también alguna marca estratosférica porque han quitado la natación o han nadado solo 1000 metros simbólicos en algún Ironman y sale un tiempo espectacular. Pues eso, o sea, no se puede validar esa prueba como mejor tiempo. Es verdad que cuando se consiguió en el 2021 también no era habitual hacer estas marcas, ¿no? Era
bajar. Efectivamente.
Claro, no estaba tan estandarizado. Luego ya empezaron con 7.25, 7.24 y ahora ya 7.21.
7.21.
Más 22, 23, los que han hecho los del podium, que al final, pues claro, pero no podemos catalogar a la prueba de Cozumel como mejor marca, aunque hayan hecho menos tiempo, porque no puede estar homologada a eso, una natación de 38 minutos corriente a favor. O sea, es que allí nada, en bici tardaron 5 minutos menos y corriendo tardó 4 minutos menos también.
Ya ves.
Está más lento, quiero decir, ¿sabes? O sea, hizo 5 minutos más en bici y 4 minutos más
en carrera,
corriendo. Sí. O sea, que realmente, si no es por la natación, que era más corta o que era corriente a favor, pues no
lo hubieran conseguido. Bueno, ese tiempo. Escucha, entonces, no me digas eso porque yo ya me acaba de romper. Yo tengo 8 horas 30 en Ironman porque en Vitoria no nadamos ese año, pero yo tengo 8:30. Mi clasificación mira a alguien y dice Vitoria 8:30. Claro, o sea, eso está ahí.
Y van pasando los años, se va diluyendo eso y nadie se acuerda que este año.
Exacto. Claro.
O sea, ¿tú sabes
tío cómo anda?
Claro, cuando mis enemigos van a decir, a ver quién está en el Starlist. Hostia, el Ferca, mira, 8:30, buah, ya no tengo nada que hacer.
Entonces, ya está,
tengo batalla psicológica ganada, eso no, lo dije así, pero bueno, está claro. Oye, titulares así un poco rápido. Tres hombres bajaron del récord del circuito. Cuatro hombres bajaron del segmento de carrera a pie, el récord, y 9 récords nacionales fueron batidos. O sea, se preveía una carrera rápida, se decía en principio que a lo mejor el tiempo no iba a ayudar porque iba a ser tal cual. Al final el tiempo ha ayudado, o sea, el clima ha sido muy benevolente y ha ayudado a estas marcas. Pero es que me parece una burrada, tío. O sea, el nivel era la leche, pero es que es una burrada, ¿no? O sea, no sé. Y luego ver a Blumenfeld hacer lo que hizo, dando un golpe ahí en la mesa, recordando quién manda, ¿no? Que yo era uno de los que pensaba, digo, hostia, pero viene de lo que viene, igual no está en esta carrera focus centrado, tal. Ya sabemos que tiene un hambre de la leche y lo ha vuelto a demostrar, pero es que la capacidad física, Alex, yo creo, no sé, esto, tío, a nivel de rendimiento y de entrenamiento, como una persona, después de una semana, otra, un 73, haciendo récord de media maratón, el otro se quede, tal, cual, y llegar y hacer eso. Y llegar como llegó, claro, luego lo que vomitó, pero es que llegó corriendo, o sea, no que lo típico que llega un tío que no puede andar muscularmente jodido, no, se le vio, no sé, me parece una barbaridad. Mm.
Sí, la verdad que, y fue emocionante la carrera, porque no la sentenció, sí. no fue...
Exacto.
Perdió un poco de tiempo en bici, que hay que recordar que los últimos kilómetros iba pinchado, iba sin aire en sí. La rueda atrás, ahí aguantando un poco y perdió un minutillo ahí con... Perdió algo más con el líder de la bici, pero en realidad con el grupo con el que iba, con los que, ¿no? Con el grupo Antonio Benito, con los que iba ahí y tal, pues estuvo en el minuto, incluso menos, ¿no? Que tampoco perdió tanto, pero bueno, perdió. O sea, ya se bajó un poco ahí teniendo que remontar.
Claro.
El principio de la maratón, por cierto, había momentos. Al principio el grupo ese que había parecía un 10.000, porque salieron ahí un conjunto de gente que era tremendo, como iban corriendo a 3,
es que 3, 3, nos 5, recordó 5. Nos recordó a la batalla cuando se bajaron a correr en Niza, que ya flipamos en el campeonato del mundo.
Total,
pero esto ya medio, fue como claro, y esto ya fue como, es que no sé cuántos eran, 17 tíos corriendo ahí.
Eso fue una pasada, o sea,
y más yo creo que tampoco esperábamos eso cuando ahora la distancia en la bici son 20 metros, entonces pensamos van a llegar mucho más dispersos, pero hostia, no.
Claro, es que eso al final, fíjate, ni 20 metros ni leche, o sea, el que está ahí en ese tren, la inercia, también tantas motos en carrera grabando, demás, pues yo creo que hace que o estás en ese tren o estás fuera, como le pasó a Sander o le pasó a Sando, al final, pues no estar en ese tren de cabeza ellos solos por detrás, que no tienen nada que hacer.
Lo que se notaba también mucho era que cuando al haber los 20 metros se les veía muy pendientes de cuando alguien le adelantaba, te miraban para atrás como diciendo, hostia, como adelante otro más, ya la cuerda se tensa más. Y como tengas que adelantar, es que son 60 metros si quieres adelantar a 3. O sea, es que es como... Entonces, se les veía como muy pendientes. Yo a mí me resultaba que miraban mucho para atrás cada vez que alguien les adelantaba unos a otros, siempre.
Sí, es que... Tienes ahí un momento de incertidumbre, tú tienes que
facilitar
que te adelanten y dices, si lo hago mal por lo que sea, o el juez entiende que lo estoy haciendo mal, yo pienso que lo estoy haciendo bien, pero el juez piensa que lo estoy haciendo mal, me saco una tarjeta y me jode la carrera. Entonces,
hombre,
es como, que a ver ahora qué hago, ¿no? Miran a ver si está el juez para que vean que ellos tienen la voluntad de no ponerse a rueda y que están intentando respetar para que vean ese fair play, ¿no? De legalidad, para no arriesgar nada. Porque además los jueces americanos muchas veces son menos benevolentes, ¿no? Te saca una tarjeta y da igual quién seas, no entienden.
Sí. ¿Qué me decís de Van Riel?
Pues para mí, sorpresa, aunque, o sea, tiene todo para hacer lo que hizo, pero yo, para mí fue un poco sorpresa viendo el plantel que había y viendo un poco... pues sus cualidades y cómo venía, ¿no? A lo mejor no teníamos ahí como una expectativa, yo muy antes, ¿no? Pero
yo sí que tenía expectativa de porque por lo que hizo ya en Niza en el Campeonato del Mundo, ¿sabes? Yo creo que yo sí que le daba ahí delante, ¿eh?
Pero no ha hecho nada más en todo el año.
Bueno, pero eso hace solo 6 meses, es que realmente estamos en abril, cerca de lo que...
Claro, te pones a pensar en Blumenfeld y dices, claro, que Blumenfeld ha hecho mucho.
Es que te pones a pensar en Blumenfeld, que lleva ya 8 carreras, o bueno, 8 no, pero lleva un comienzo de año y no es lo habitual eso, ¿no? Lo normal es... ¿Qué ha competido Antonio Benito? Pues lo normal, ¿no? Llegar, estamos empezando la temporada.
Claro.
Y la han hecho así. Pero yo creo que Van Riel está en el camino de ser campeón del mundo en algún momento.
Sí.
¿No? Es un triatleta muy, muy bueno, lo está demostrando en bici, además, muy valiente. Y corre muy bien, las carreras que ha hecho, ha demostrado que es de los que más corren y bueno, y está debutando en Ironman casi, ¿no? Que ya realmente está empezando, no debutando, pero que está en sus comienzos. Entonces,
Si es que este ha sido su tercer Ironman, yo creo, porque
claro,
se clasificó el año anterior en Cozumel.
Sí, y ojo, y además.
Se clasificó en Cozumel, luego al campeonato de mundo.
Y además.
Dale ahora.
Sí, sí.
Y tuvo mucho desgaste en bici, ¿eh? Porque dio la cara bastante. O sea, yo creo que eso a lo mejor luego le pudo pasar un poco de factura ahí con Blumenfeld en la batallita, pero yo creo que es uno de los que dio mucho la cara ahí en bici, ¿no? Entonces, bueno, pues un dato más a tener en cuenta, como dices.
Sí, igual que Antonio Benito, la verdad, me sorprendió mucho, muy valiente todo el rato. O sea,
sí.
Tanto a mí como
a
Benito.
Sí,
sí,
sí. Él lo ha dicho, ¿no? Que a lo mejor se pasó un poco, ¿no? Que salió ahí con este hombre y que igual eso fue lo que luego. Pagó, ¿no? A la hora de la carrera, que aprendió de eso un poco, ¿no? Que salió
bueno,
muy valiente.
Al final es digno así, de admirar, ¿no? Esa actitud explotó, pues sí, es verdad, ¿no? Le pasó un poco factura esa valentía, esa actitud tan valiente, pero bueno, yo creo que así también es como se aprende y se gana las carreras.
Totalmente.
Pues, ¿no? Efectivamente.
También dijo el su equipo, puso ahí una publicación de que había estado esa semana un poco pachuchillo, ¿no? No sé exactamente qué sería. Y que eso igual le pudo pasar también factura, ¿no? Él no ha dicho nada de esto, pero lo dijo también el equipo por ahí. Entonces, bueno, pues igual una semana previa, alguna cosa rara. Pero bueno, que al final es como tú dices, que es valiente, que fue a por la carrera, que lo vio ahí, ya está, que son cosas que forman parte de esto, que de todos aprenderás, cogerás cosas para la próxima y
mira,
efectivamente.
Helle Jeans también, que es otro que apunta muy alto. Y era su...
Sí, corrió a lo que él dijo, ¿no? Para el 25, pero como ha sacado la publicación, pero hasta el 35, ¿no?
Claro,
por ahí está.
Unos kilómetros, sí. Pero
falta
sí,
dos kilómetros.
A ver, era su debut y es un tío a tener muy en cuenta, ¿no? Que no haya salido ahora, pues...
Hombre.
Es verdad que ha comentado también que se ha dado cuenta, o sea, que él, o sea, supongo que lo tendría, ¿no? Que tenía el respeto a la distancia del Ironman, pero como tú dices, era el primero y ha dicho que, ojo, que ha descubierto que eso, todavía se le tiene que tener más respeto a la distancia.
Hombre.
Y que por mucho que te creas, que tal. Igual que, bueno, ahora que digo la distancia, me acordaba de Sander, que también, Sander, es otro, no las comentamos, pero que ha publicado por ayer que no estaba preparado para el Ironman, que pensaba que sí, que estaba preparado para hacer este Ironman, pero que no lo estaba. Entonces, bueno, ese yo creo que es un papelón también.
No sé, yo creo que ya Sanders
ya está,
su época ya pasó, ¿no?
Sí.
Ya.
No sé. No, yo creo que nos cae muy bien, nos gusta verle,
sí,
trae
pero...
mucha mito ahí a su alrededor y tal, pero bueno, yo creo que ahora mismo...
No está a ese nivel.
No está a ese nivel. Primero que con su natación está muy limitado y más en una carrera así medio llana, rápida, que en bici no... Bueno, medio llana no, llana, rápida, que en bici es difícil remontar, pues es muy complicado para él. O sea, yo creo que necesita circuitos más complicados donde no haya tanto tren, porque como pierde nadando y sale solo nadando, pues es que al final es eso, necesita carreras un poco más complejas para remontar. Pero de todas formas yo creo que ya el Sanders... que nos gustaba a todos, no sé, ojalá me equivoque y nos dé alguna sorpresa de estas que a veces
hace. Ya, muy difícil. Yo creo
que difícil ya, yo creo que
con todo lo que hay, es difícil. Oye, y slots, los slots, ¿quién se los llevaron? Pues Van Riel, se lo llevó Vincent Luis, se lo llevó Rudy Bomber, Brock Hoel, que ahora hablamos de él, Jonas Sombur y Kieran Lindars. O sea, al final se ha quedado gente que no pensábamos que se iba a quedar fuera del slot, por todo esto que decimos, ¿no? Por las cosas que han pasado, cómo se ha plantado la carrera. Y una pregunta que yo quiero plantear es, esta gente que no tiene estos slots, a ver ahora un poco planteamiento de temporada, porque cambia bastante, ¿no? Un poco
el
planteamiento. Yo creo que todavía tienen margen.
Hombre, mira, los siguientes Ironman que tienen pro, hemos visto que eran Lanzarote y Brasil, creo que te dije, Ferca, o algo así, que son en mayo los dos, por ahí.
Bueno, y Hamburgo también está un poco...
Y luego ya está Hamburgo, Frankfurt y demás, pero bueno. Las siguientes creo que son esas.
Sí, todavía quedan muchos Ironmans y realmente está comenzando la temporada, ¿no? Este era el primero de los gordos casi.
Claro.
Y bueno, queda toda la temporada europea con Frankfurt, Austria, todos estos, Hamburgo, todos estos de bueno, Vitoria también. Vitoria y,
es verdad, no hay pro. En Vitoria hay pro en 73, en Ironman no. O sea, es verdad que hay muchas pruebas, pero que no todas tienen categoría profesional. Y luego están las que tienen pro series y otras que no, ¿sabes? Entonces, ayer mirando un poco, eran esas también las que
estaban. ¿Y Antonio Benito qué ha dicho? ¿Dónde va?
Todavía nada, no se ha pronunciado de nada.
Bueno, antes de seguir, que no se me olvide, me gustaría también destacar el papelón también de Vincent Luis, que recordemos, es un campeón del mundo de Olímpica, varias veces campeón del mundo, no sé si ha sido tres veces campeón del mundo. y era uno de los top en distancia olímpica, ¿no? De los que más corrían ahí, que era que se pegaba con Mario Mola y así, y que bueno, que parecía que no le estaba cogiendo la medida a la larga distancia, ¿no? Lleva ahí un par de años haciendo medios, algún Ironman y tal, y parecía como que no, como que estaba intentando estirar un poco la jubilación, pero no le sacaba partido, ¿no? Y bueno, consigue un cuarto puesto corriendo muy bien, haciendo muy buena prueba, y pues me alegro porque es un hombre muy válido, que como coja un poco de confianza y siga ahí con esta proyección en Ironman, también puede dar mucho que hablar, porque es un tío,
pues sí,
recordemos que en su momento era el que más corría en distancia olímpica, y bueno, ahora ya está en otra etapa en Ironman, y atentos a Vincent Luis.
Totalmente. Sí, sí. Es verdad, como dices, que era de los que podíamos pensar, no ha acabado hasta el fino las competiciones, no le veíamos a lo mejor para la distancia de Ironman, pero bueno, ahí tienes, 7.25 y el Ironman más rápido de un francés. Así que no creo que no son pocos. O sea que...
Sí.
Total.
Un crack. Sí. Pues más cosas, Blumenfeld, ya sabemos que el récord pues mejoró su marca del propio circuito en 2 minutos y 55 segundos, ¿no? Y bueno, yo creo que le vimos hacer como las pruebas, como los 73 anteriores, como una carrera muy estratégica, ¿no? Y además, por lo mismo que decías tú, ¿vale? De que la rueda se la había desinflado, que bueno, que menos mal que no necesito ayuda mecánica, que luego comentamos si queréis un poco ese tema cómo está, porque la pobre Cat Matthews...
Porque también por un poco de por lo que le pasó a Cat Matthews, ¿no? Así que luego
Sí, eso es. Entonces, bueno, pues después de incluso eso, que ya no solo que vayas con la rueda floja o no, o que pidas ayuda técnica, o sea, servicio técnico o no lo necesites, ya primero te saca un poco de carrera, ¿no? A nivel mental, te está sacando un poco de carrera porque dices, hostia, voy medio jodido, voy preguntando si voy bien o no. Y luego, pues, cómo hizo su carrera, ¿no? Estuvo aguantando a la carrera hasta que llegó el kilómetro 16, me parece que fue, o no sé cuál, lo tengo por ahí apuntado, que fue cuando pasó a Van Riel y el tío, o sea, yo creo que hace unas, lo tiene muy claro, el tío confía mucho en sí y hace unas carreras que dice, yo sé mi ritmo, yo sé que nadie va a poder hacerlo mejor porque no corre mejor que yo, y hace una estrategia de carrera muy conservadora. Entonces, no sé,
me llama mucho la atención. ¿Conservadora o es que los demás la hacen muy agresiva? Porque si te fijas en los parciales, los demás es que salieron muy rápido, salieron todos corriendo a menos de 3.30, a ritmos de 2 horas 20 y mucho en el maratón. Y claro, iban...
Bueno, eso no es, claro.
¿Qué va a hacer Blumenfeld? ¿Correr para 2.25 para cogerles? O sea, no, ya. Y al final mantuvo ese ritmo de bajar de 2 horas 30. Obviamente al final van petando. Lo que pasó es que no es que Blumenfeld apretara en la mitad para adelantarles, sino que los otros fueron petando progresivamente, y el único que pudo mantener el ritmo ese inicial fue Blumenfeld. Y al final fue la diferencia que le hizo 2 horas 30 al maratón, que es una barbaridad, que es tremendo, 2 horas 30 al maratón.
Bajó 3 minutos y pico de su anterior prueba aquí, o sea,
es una burrada.
4 minutos.
Claro, ya decimos esos registros como algo normal, porque claro, el segundo te hace 2:32, 2:30, están todos ahí en esos registros, pero 2 horas 30 al maratón, que es una barbaridad. Y claro, lo que pasó es que los demás que iban también para hacer ese tiempo, para trabajar de 2:30, pues fueron petando. Y al final él fue el único que no petó, el que mejor mantuvo el ritmo a partir del kilómetro 20. Entonces al final, pues bueno, se los fue comiendo a todos. No creo yo que fuera estrategia de mantener su ritmo, sí, pero no...
De hacer su carrera.
Claro, a él seguramente le habría gustado estar primero en el kilómetro 1, pero bueno, al final pues las circunstancias no le dan, ¿no? Yo creo que él corrió todo lo rápido que pudo durante los 42 kilómetros, no solo durante los primeros 15 kilómetros, como fue el caso de otros, ¿no?
Claro.
De Helmins, que petó, o de...
Sí, sí, claro.
Que fueron ahí desinflándose poco a poco.
Sí. Pues eso,
Y otro que yo dije también en la previa que hablaba con Ferkal, digo, Jonas Schönborn, qué tío más sólido, la trayectoria que lleva, y es verdad que, joder, chapó, otra vez.
Sí, cierto, porque corrió, la verdad, que muy bien. Bici ya sabíamos que era muy bestia, pero bueno, el tío
dio la cara ahí muy bien también, sí.
Yo creo que en bici fue hasta un poco más conservador de lo que le... Bueno, también es verdad, porque la distancia de 20 metros y todo esto supone lo que supone que decíamos. Pero sabéis que siempre sale la bici a partir la carrera. O sea, él se sale, claro, salgo aquí y el que pueda que me siga, ¿no? Entonces aquí, de verdad, que yo creo que guardó un poco para la carrera, pero a mí me sorprendió cuando... No lo sé, yo no sé, porque por eso os decía un poco lo de ser la estrategia más conservadora o no, pero salir corriendo así, intentar pasar y no aguantar a uno que llevas y intentar optimizar un poco la carrera hasta el final o apretar, yo creo que es la clave pues para desequilibrar psicológicamente al otro o tener mucha confianza en ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llamó la atención cuando se puso a tirar directamente y a pasar a todos.
Sí, sí. Sin duda.
Sí, bueno, al final es lo que suele hacer, ¿no? En otras carreras, si le veis, siempre pone ahí ese potencial.
Sí, es total.
Sí, sí.
Oye, y aquí otro tío, este hombre, el Brock Hull, ¿tú le conocías a este gran tapado?
No, la verdad que no.
Yo tampoco.
O sea, este yo creo que es el nombre más buscado en Google. De hecho, si hacemos estadística, mucha gente se ha ido a Google y ha puesto Brock Hull. Bueno, pues el con más hype este tío que tiene es 7 horas 30, es canadiense. Ha hecho el récord canadiense también, evidentemente. Y bueno, pues hay gente que le confundió con un grupo de edad. O sea, por el rendimiento, pues por eso es que sorprendió muchísimo, ¿no? Y la sexta plaza, yo creo que ha tenido un gran impacto para él y para todos, ¿no? Nadie le tenía un poco en el radar, ¿no? Y mucha gente decía, hasta el foro por ahí, la gente decía, este tío dónde ha salido. Cuando le iban viendo, era un poco, ese tío dónde ha salido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hizo, este es su segundo Ironman, si no recuerdo mal, y el otro fue el de Arizona en el 25 y quedó noveno con 7.52. Viene de hacer Oceanside ahora, pero yo supongo que algo le pasó a la bici porque quedó en el puesto 54 con un parcial de bici muy, muy alto, la carrera la hizo más o menos bien. Pero no ha hecho más, o sea, de ahí a aquí. Entonces, joder, es el mejor tiempo.
La revelación del año, ¿no? La revelación del año, habrá que seguirle de cerca, a ver.
Sí, pues sí. Ya te digo, sí, yo a mí me parece una pasada, ¿no? Y ya te digo, que nadie le tenía en el punto de mira y bueno, ahí está el tío, haciendo algo impresionante. Supongo que habrá que verle, ¿no? Ya tiene su slot, ¿no? Y bueno, vamos a ver.
Sí, sí, ya te digo.
Estamos hablando poco de Casper Stornes también, el actual campeón del mundo, o sea, que es el defensor al título este
eso
próximo
es.
Octubre.
Así ¿no? es.
Eso vale, es. Sí,
que, bueno, como compite menos y es un poco más,
sí,
más discreto, ¿no? Parece que le eclipsa un poco Blumenfeld, pero uh-huh, es el campeón del mundo. Y bueno,
efectivamente.
Y quedó tercero, decía que no venía muy a tope, que venía un poco para ver si, bueno, para arrancar la temporada. Claro, al final viene de ser campeón del mundo y se ha desbordado de tantos compromisos con patrocinadores, publicitarios y demás, que claro, son pues igual
los demás
ya están más acostumbrados, ¿no? Blumenfeld ya sabe lidiar claro con eso, pero Stornes pues igual le ha pillado un poco más por sorpresa y dice que no ha podido entrenar, lesiones, tal, no sé qué, bueno. Hay
sí,
cosas que a todos les pasan también, tampoco es excusa. Pero él había
sí, pero que, mira, una vez más sí, demuestra ahí su solidez. No habrá podido entrenar bien, no habrá tal, pero hace su carrera y ahí le tienes en el podio, ¿sabes?
Sí, sí, además corriendo bien, todo ahí medio de tapadillo incógnito, sí, pero ahí tercero que bueno, que al final es ratifica un poco, ¿no? Que quedó campeón del mundo hace unos meses, que no se lo regalaron.
Ahí está.
El método noruego, macho, está por ahí, ¿eh? Lo que sea del método noruego, el método que ya hemos hablado muchas veces, pero macho, los noruegos, igual, y Gustav Iden, que lo hemos comentado antes, pero bueno, que él venía a validar simplemente, no necesitaba nada más que acabar la carrera, supongo que no es de los que mejor estaba de los noruegos, pero no estaba para nada mal, hizo un carrerón, el tío a lo suyo y llegó ahí como está. No sé, yo creo que es algo brutal. No sé cuánto durará la potencia noruega, pero tiene pinta de que va para largo, ¿no? Así, a no ser que se revienten antes o se quemen, pero que me da a mí que no, que ya a estas alturas no sé si seguirá siendo mucho o no.
Oye, sí, sí.
Otro tío que quería yo comentar, bueno, es Robert Kalin, que por cierto,
sí,
estaba ahí un rato, que fue DNF por un pinchazo también, pero parece ser que iba camino de hacer el récord de la bici. O sea, iba con un... Luego habría que ver luego cómo acaba, ¿no? Pero era uno de los que siempre sabemos que en bici iba como va, ¿no? Ya le vimos en Vitoria.
Vitoria.
Es así. Pero bueno, que dice que venía muy bien, la gente ha hablado muy bien de él, que venía en una condición brutal y que, bueno, pena uno de los pinchazos. Lo de los pinchazos lo digo porque yo vi, bueno, el grupo de edad nos han dicho también, y el año pasado nos dijeron que ese asfalto debe ser que es muy proclive para los pinchazos y los fallos mecánicos, que si queréis lo comentamos ya, pero hubo muchos, muchos pinchazos y muchas roturas, ¿no? de bici.
Sí, había como mucha crítica, ¿eh? En eso. Decía que muchos pinchazos, restos en la carretera de clavos, basura, tal. Sí. Se quejó a la gente con esto, ¿eh?
El más destacado, el de Cal Matthews, ¿no? Que al final le costó la prueba. El que menuda impotencia. Si viste las imágenes, si no verlas, porque la verdad es interesante primero cómo se lo toma ella con calma, ¿no? Se baja de la bicicleta, intenta, bueno, relativizar así un poco, venga, va, no pasa nada. Ahora vienen y ni me cambian la rueda, me ayudan, tal. La asistencia que está permitida para ellos, ¿no? Pero de todas formas, un poco fallo, o sea... No sé, llevar nada, depender de asistencia mecánica de terceros, de la organización, que vienen con una rueda primero cutre y luego que encima no vale. No sé.
No sé. Yo creo que, como tú dices, las dos cosas.
No sé, el cierre o no sé qué le pasaba. No fueron capaces de arreglar el pinchazo. O sea, un poco ahí de van pasando los minutos y la pobre que no es capaz de arrancar, de hacer nada, de arreglar, nada. O sea, al final imagino una impotencia ahí y decir, bueno, qué desastre.
Yo creo, por un lado, como tú dices, supongo que los profesionales, igual que el grupo de edad, tendrían que tener algo previsto por si esto pasa. Supongo que sí. Pero bueno, hablamos de profesionales, que al final, yo creo que luego una organización como Ironman Macho, un poco con estamos hablando de una carrera de este nivel. No sé, o sea, bueno, yo creo que esto es una de las cosas que tiene que cambiar la Ironman comparado con la T100. La T100 a los profesionales a nivel de bici y de tal, ya sabéis que es que se vuelcan lo que hace falta. Les preguntan qué tipo de bicis tienen, qué componentes tienen. Todo eso les hacen un test previo antes de ir a la carrera para luego tener todo preparado por si pasaba. Pues no sé, macho, yo creo que en una carrera de este nivel, que sabiendo cómo es, por lo menos... tener un poco diferente material, preguntar, no sé, pero llevan ruedas con ejes de que eran un poco como antiguos y tal, y parecían, la moto, el pobre hace lo que puede, pues sí.
Exacto, parecían ejes de los antiguos. De
sí, sí, eran.
Sí, sí.
Eso han dicho, que dices, joder, no sé por qué, yo creo que eso es un punto que, y seguro que claro, con todas las críticas que ha habido y lo que ha pasado, pues tendrán en cuenta, porque no creo que les cueste mucho y la verdad es que afecta mucho a la imagen de lo que puede ser una carrera de este tipo, y más comparado con la competencia que tiene, como hablamos, de este 100, etcétera, ¿no? Que a nivel profesional yo creo que ahí se deben poner un poco las pilas y supongo que habrán tomado nota, ¿no?
Hombre, sin duda. Para carrera profesional un fallo. A ver, yo en mi época llevaba una prueba así, llevaba recambio, porque aunque pinches, si sabes reparar, claro...
tarda menos.
Puedes repararlo en 3, 4 o 5 minutos. Y 5 minutos en un Ironman, pues bueno, igual te puede costar un puesto, pero te puede permitir todavía seguir peleando por un...
Eso es, estar ahí.
Por el podio, ¿no? Por un resultado digno, ¿no? Que al final 5 minutos, pues bueno.
Claro.
Para Cad Matthews, 5 minutos igual no habría supuesto ningún puesto, porque hubo muchas diferencias, ¿no? Entre las primeras. O en vez de hacer segunda, hace tercera... o primera, segunda, o sea, pero que al final habría seguido estando ahí un poco en la pelea, ¿no? Y no sé, pero claro, igual dice, no voy a llevar recambio porque hay asistencia, no llevo el spray o no llevo, no
claro.
sé si llevaría tubelés o qué llevaría en la...
Yo he visto una foto que ha puesto, me parece, su marido, ¿no?
Su marido, sí.
Que es de Proto News, que con una raja impresionante en el...
Sí, sí,
el
sí.
O sea, en la cubierta. Razón.
Eso en no la hay cubierta. Que lo arregles. O sea, eso da igual que lleves líquido, que lleves tal. Es cambiar la rueda.
De hecho,
¿no?
Pero cambiar la rueda.
Dicen, si llevan asistencia con ruedas y tal, dices, pues no llevo nada, voy a llevar yo aquí un tubular, una cámara o un antipinchazo, si ya no, tardo, ¿no? Levanto, voy a ir primera o segunda. O sea,
claro.
Voy a ir,
sí, sabes que voy a estar ahí.
Claro, la asistencia va a estar rápido, ¿no? Conmigo. Pero claro. Y después te viene un tío que no sabe ni qué te pasa, una chapuza, un poco...
No. De hecho, cuando ella, cuando le pasó en el vídeo, que lo subí ahí, y luego lo ha publicado ella diciendo, y además ha puesto un comentario diciendo, sé que cuando vi este tipo de avería, vio la raja y vio la moto que venía, dice, entendí que esto no tenía solución. Entonces, bueno, la manera de tomárselo también es un poco como dice, mira, bueno, pues esto es lo que hay, sé que no va a ser, y así se lo tomó, ¿no? Que es digno de admirar, ¿no? Pero, bueno, también es verdad que tiene... Lo que tú decías, que ya no es que te juegues ser segunda o tercera, tío, es que estamos hablando de una Pro Series, pasta, puntos, que te cagas, o sea, es que ya no es quedar tercera o cuarta, aunque quieres quinta o sexta, ya estás ahí sumando, ¿no? Entonces...
Es un pinchazo muy caro.
Sí, efectivamente. Sí, es una cubierta jodida, sí.
Una cubierta jodida, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, y hablando de chicas, bueno, pues es. Dime.
No, digo, el pinchazo más caro de la historia del triatlón.
Sin
la verdad
duda.
Es que ella tiene la calidad que tiene ventaja un poco todas estas pruebas que ha hecho, la calidad, supongo que irá a otras y demás, ya sabemos, ¿no? Pero que sí, que es claro, ¿no? Que trastoca un poco los planes, si aquí lo tenía, y además que tenía, bueno, no sé si viste la pasada que le hizo a Solveig, un poco, bueno, no los relevos, sino cuando iban ahí una tirando, la otra, haciéndose esos cambios, cuando se puso de pie en ese repecho, que yo dije, sí. Madre mía.
Sí,
la cara de esfuerzo que digo, uff, no sé si estas cosas se pagan, ¿no? Luego se pagan en competición, ¿no? A lo mejor esos apretones así se deben pagar, ¿no? Yo tengo en mi cabeza siempre, oye, no te pases en bici, no gasten más, pero, ¿no?
Esas subidas de tensión, por supuesto que se pagan, lo que pasa es que a lo mejor haces que lo paguen también las demás, ¿no? Pero ya, al final esos cambios de ritmo son derroches que haces que 2 horas después, pues te acuerdas de ellos, ¿no? Y si no te acuerdas tú, se acuerda tu cuerpo.
¿Sabes? Ya te digo.
Sí, al final, pues claro que se paga. Lo que pasa es que, bueno, si al final haces que los otros también lo paguen o te sirve para enderezar la prueba o descolgar a tus rivales o hacer pues, un movimiento estratégico, ¿no? O sea, te paga, pero ¿a consta de qué? Si me has supuesto un beneficio porque he endurecido la prueba, pues a lo mejor te compensa. Otra cosa es
que bueno, jugar las cartas, claro.
Claro, eso es. Entonces, bueno, ¿y Marta Sánchez qué?
Ahí estamos, el podio femenino, Solveig con 8-11, Taylor Knipp, que la vimos como la vimos, la comentamos, y Marta Sánchez, macho, 8-31, el Ironman más rápido de la historia nacional, mujer. Bueno, pues yo creo que las tres firmaron en el podio, fue brutal. Marta se veía contentísima, luego hemos comentado con ella una cosa y pues, verse con dos campeonas ahí del mundo, una de una cosa en otra, tal, o sea, en ese podio. Bueno, pues no sé, récord, Lovset, récord noruego, evidentemente, el Ironman más rápido noruego. Taylor Knipp, pues el más rápido estadounidense, y Marta, el más rápido español, o sea, los tres tiempazos.
¿No? Sí.
Y a lo que decíamos a Taylor Knipp, que la vimos como la vimos, ahí un poco dijimos, uff, ojo, que esto no me recuerda a Hawái, un poco va moviéndose, pues sí. Ha dicho en declaraciones que, o sea, lo que todos sabemos, pero que salga de su boca diciendo, el Ironman es durísimo.
Es durísimo, decía.
Remarcando que a pesar de tener segunda solo por detrás al campeón del mundo, pues ahí es como, dice, joder, que salga de su... No lo sé, yo no sé si su físico, macho, un poco viendo lo que vemos, ¿no? De las pruebas como la hemos visto, si su físico llega un momento en el que, porque sabéis que a veces pasa eso, ¿no? Que un físico es como es y llega un momento en el que no tolera más a pesar de que haga muchas cosas, bloquea, colapsa, no sé. Pero, joder, me dio otra vez pena verla así en la carrera, ahí parada en el avituallamiento, dando la curva como daba en el giro andando, o sea, sufriendo muchísimo, tío, muchísimo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que esto ya se le está incrustando ya en el cerebro en un habitual de petar, ¿no? Y ya yo creo que ya lo tiene ahí como, ostras, ahora viene el maratón, que es donde yo peto y ando y me desplomo y todas me adelantan, ¿no? Ya, ¿sabes? Y eso, pues claro, no es bueno, porque se está acostumbrando a eso y ya va a crear un temor ahí, ¿sabes? En el cerebro, tío. Que ya te está el run de... Que te va a hacer dudar, ahí, siempre que se baja a correr la va a hacer dudar, de decir, ostras, entonces, claro, que al final es... No creo que ella sea mala corredora, joder, viene de hacer distancia olímpica, a lo mejor pues en la bici se desgasta mucho o... No.
Ya.
Eso te quería preguntar, ¿tú viste? Porque yo cuando vi la bici, que bueno, viste que al final los set bajó muy cerquita, iba recortando al final y llegó muy cerquita de ella, que ella normalmente en bici, pues sabemos lo que anda. A lo mejor... Por esto que dices, ¿sabes? Pensó, digo, voy a guardar un poco más, pues luego la maratón, no se pasó demasiado en bici, aunque al principio abrió ese hueco que abrió, pero luego, no sé si fue porque se fue apagando o porque fue más conservadora o porque luego se venía como un avión también por detrás, no sé un poco, pero que me sorprendió que todo ese margen que tenía al principio luego lo fue perdiendo y llegó pues un minuto y poco, me parece que fue, llegó López ahí. O sea que...
Sí, realmente... La brecha que abrió ahí a la mitad, luego la volvió a perder. O sea, realmente no sacó ventaja en la bici, que podríamos pensar que iba a sacar, pero realmente no.
Sí.
La hizo larga.
Hubo un buen detalle, aunque luego a ella, bueno, sabe, la personalidad que parece ser que tiene, que es como muy charachera, una chica así muy animada y muy tal, iba hablando hasta con los grupos de edad. Porque esa es otra, el circuito también.
El circuito es otra, tela, ¿no? Porque yo digo, cuando iba Taylor Knipp todo el rato adelantando a los grupos de edad, que había momentos que, claro, además entre grupos de edad se estaban adelantando entre ellos y ella también tenía que adelantar y se pasa por el lado del cono porque la pobre, claro, no podía pasar y era como.
Hostia. O sea, a uno de ellos le.
Estaba en el circuito, pues, ¿eh?
hablando con él, uno de ellos, le giró la cara, le sonrió, porque sí. Al grupo de edad que le pasó le dijo, pues lo que le diría, ¿no? Típico, vamos, venga, vamos. Cuando ves a la primera chica. Y ella se giró, hablaba con él, tal. O sea, me sorprendió esa actitud también. Y luego también es verdad que la vi mucho tiempo sin acoplarse, que también me llamó la atención, que dije, ojo, no, yo creo que eso es un síntoma. Yo, por lo menos, cuando estás mucho tiempo sin acoplarte en un circuito de este tipo, y más con este nivel, es como que vas un poco incómodo, o vas cansado, o notas petado. Algo. No, no lo sé, o vas petado, pero no sé. Entonces, bueno.
Puede ser.
No sé, pero bueno. Fue un poco curioso. Sí. Más cositas de la carrera. Bueno, Sander ya lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que Sander, pues eso, el pobre, no el pobre, sino que yo creo, muy a pesar mío, es que ha pasado su fase ya ha pasado de estar ahí. Es muy difícil que el cuerpo vuelva otra vez a estar a ese nivel, y más con la gente que viene como ha venido y el nivel que tienen y la edad que tiene, pues bueno, pues yo creo que el deporte ha evolucionado mucho y él, pues ahí no va a poder llegar, ¿no? Entonces, bueno.
Y Patrick pues, Lang.
Y Patrick Lang, eso es. ¿Qué te parece Patrick Lang, macho?
Pues bueno, es que al final, pues yo qué sé, ¿no? Son cosas que pasan.
Ya.
También, a ver, Patrick va teniendo ya una edad que, o sea, no quiero decir que no esté, que todavía pueda hacer buenas carreras, ¿no? Pero obviamente ya está en su, está pidiendo el finiquito casi, ¿no?
Así, claro.
Pues, tiene Patrick Lang, 39, 40 años.
Sí, creo que sí.
O sea, no exactamente, pero cerca de 40, sí.
Sí, entonces, pues bueno, al final está, pues bueno, prolongando todo lo que pueda, que todavía claro. Puede ser buena edad, pero claro, al final ya nos queda poco Patrick Lang, ¿no? No sé cuántos años esperará él alargarlo más, pero al final, pues es inevitable que, igual que Sanders, ¿no? Que ya van teniendo una edad que al final, pues,
claro.
Inevitablemente, pues no hay más que ir abriéndose a un lado, ¿no?
Pues sí, sin duda.
Oye, otra cosa que quería comentar yo de la maratón, hablando antes de Blumenfeld y de Van Riel, es, bueno, pues, que yo creo que estuvo durante 16 kilómetros ahí, a cerquita de él, pero no le pasaba, y luego cuando se puso con él, a su lado, yo creo que ahí ya entraba un poco, a mí me daba, la sensación de la estrategia mental, esta de me pongo a tu lado, no, o me quedo detrás de ti, para que dudes un poco, se le veía un poco como mirando, no sé, yo creo que ese juego psicológico, bueno, pues, lo jugó Blumenfeld, que a lo mejor, en otro caso, pensando a Blumenfeld, dice, me da igual, yo no miro para atrás, llego aquí, paso y punto, ¿no? Y en este caso fue como un poco ahí aguantar el tirón un ratito hasta que, pues eso, hasta que ya en el kilómetro 32, creo que fue, cuando pegó el cambio y
se sacó
15 segundos ahí en un momento.
Yo creo que es su forma de correr, a él le gusta mucho correr detrás, que le marquen el ritmo, ir ahí, venga, coge el... lo vimos el año pasado, por ejemplo, en Niza, ¿no? Y en otras carreras, sí. El año pasado pues, se puso detrás de Gustav Iden durante un montón de kilómetros y el otro marcaba el ritmo y él pues como que desconecta, sigue la liebre y ya está, deja hacer a los demás y como todavía queda un montón de tiempo, pues ya llegará mi momento y va pasando kilómetros. Yo creo que le gusta, ¿no? Ese hacer como si estuviera entrenando, venga, me pongo... Pues con las liebres, ¿no?
Sí, no a jugar, pero dices, bueno, voy a ver un poco, sí. O sea, que tiene, yo creo, que, no sobrado, pero como que tiene esa facilidad un poco para hacer lo que crea en un momento dado, pues dice, bueno, cuando vea el momento lo hago. Otro a lo mejor dice, mira, me la juego a ver si se descuelga alguien o aguanto aquí hasta el máximo, pero no sé, lo veo como jugando, ¿no? En ese aspecto.
Sí, bueno, a ver, o sea, yo creo que Blumenfeld, o sea, físicamente es un portento, pero también a nivel psicológico, a nivel de cabeza, es un fuera de serie. O sea, es un tío, yo creo que es durísimo y casi es más, ese potencial es casi tanto a nivel, o sea, lo bien que compite a nivel psicológico, tiene una cabeza muy dura para eso y yo creo que se ha unido todo, ¿no? Muchas veces decimos, este tiene el físico, pero no tiene, pero falla de cabeza. Si hubiera sido tal, habría sido muy bueno, porque fíjate, y a este se le han juntado las dos cosas, el físico y también la cabeza, ¿no? Psicológico, sabe competir muy bien, yo creo que es el que mejor de todos, la capacidad de sufrimiento que tiene y le sabe sacar partido a ese potencial porque de cabeza es capaz de exprimirse por encima de sus posibilidades, ¿no? Cosa que a lo mejor pues igual Gustav Iden no tiene, que igual es muy bueno también, pero igual no tiene esa capacidad de sufrir como la que tiene Blumenfeld.
Eso te iba a preguntar, que si tú crees que eso se pega un poco entre el grupo de los noruegos, ¿no? Que si Porque, hombre, supongo que entrenando unos tiran de otros, ya sabes, ¿no? Que cuando tienes a alguien que tira de ti, que ves a otro cómo va, que te motivas un poco más, que te exprimes un poco más. Pero a nivel de coco se puede pegar también eso, esa motivación entre ellos.
Todo se pega, ¿no? Al final, si te rodeas de gente excelente en algo, se te pega algo de eso, de la gente con la que estás. O sea, ellos al final están rodeados de ellos mismos, que son todos súper talentosos y, claro, eso es la fuerza que tienen también ellos, ¿no? Que su entorno es muy bueno y entonces consiguen mejorar la excelencia gracias a que su entorno es muy bueno, a que están con los mejores. Y eso al final les hace mejorar. Claro que se pega todo, ¿no? A nivel físico, a nivel mental, al final vas copiando un poco, te vas contagiando de lo que hacen los mejores. Mira lo que le pasaba a Mario Mola en su día cuando ganó los mundiales de distancia olímpica, estaba con el grupo de Joel Filiol, que entrenaban, estaban todos ahí, entrenaban todos juntos, y al final eso hizo que todos mejoraran mucho, ¿no? Vincent Luis, él, bueno, pues al final tenían un grupo que convivían durante todo el año prácticamente, iban viajando, entrenando y compitiendo por todo el mundo, y al final eso, pues bueno, tenían un entorno tan bueno que les mejoraba a ellos como deportistas, claro.
Pues sí.
Y otro tío que, como siempre, está siempre, el Rudy Von Berg, ya lo hemos visto, pero quinto, el mejor estadounidense de los que ha estado ahí arriba, y yo creo que sigue apareciendo en las carreras grandes, ¿no? Aunque no llegue con la máxima confianza, o eso decía, ¿no? Pero yo creo que es otro nombre para vigilar para Kona siempre, ¿no? Este hombre ahí
pues sí.
muy estable.
Bueno, yo, a ver, es verdad que no ha fallado, o sea, ha hecho un quinto puesto que es brutal. Uh-huh. Pero es verdad que yo me resisto a ponerle en carreras top así, de meterle en el podio. O sea, yo creo que es un tío que está ahí siempre al acecho y que si ahí, le das una grieta la va a aprovechar, pero no para... La va a aprovechar y se va a meter ahí entre los primeros, pero no le va a dar para...
Si fallan otros, ¿no? Claro,
claro.
Claro.
Más cositas para contar así. Bueno, pues yo he leído un dato que no sé si es verdad, por eso antes os decía lo de que a ver un poco a qué otras carreras van para buscar el slot. Que quedan 23 slots restantes para Hawái entre los pros. O sea, que, tienen que andar hilando, ¿no? ¿Qué carreras van? ¿Quién va a esta? Porque solo quedan 23, ¿no? Con estas. No sé si. Claro, no sé cuántos van al final a Hawái de pros, no sé cuántos hay ahora mismo, pero yo creo que van más o menos los que han estado aquí a nivel de número, o menos, o menos pros. Por eso decía al principio, creo que van menos pros a Hawái
que no han sé estado si son 55 carrera, ¿no? O algo así los que suelen participar.
Pues claro. Eso, yo creo que he leído por ahí que quedaban 23 slots para todos los que hay, ¿no? Y hay mucha gente, ¿no? Pues hay que ir a por ello, hay que ver un poco dónde van. Jason West fue otro que no acabó también esta carrera y otro que, bueno, ya sabemos cómo corre. Bueno, Jelly Jean, ya lo hemos dicho también, bueno, Patrick Lan, Antonio Benito, pues todos estos, ¿no? Y hay que ver un poco dónde van, ¿no?
Sí,
a ver, es verdad bueno, que sí, sí. De los que quedan... O sea, muchos ya están clasificados, muchos de los top que dices es que ya tienen la plaza, ¿no? Al final,
claro.
Todos los noruegos, Patrick Lang,
sí, eso está.
No, esa plaza la tiene por ser campeón ya. Y,
sí.
Hay muchos que ya...
No, Patrick Lang no. Patrick Lang necesita clasificarse, macho.
Pero tiene que terminar, con terminar le vale.
Tiene que validar.
¿Pero solo? ¿Patrick Lang validar solo? Yo creo que tiene que clasificarse.
Al ser campeón del mundo, solo con terminar una prueba le vale.
Tiene que validar.
Bueno, yo pensaba que tenía que conseguir la plaza aquí, fíjate, no sé, pensaba que Gustav Iden fue el que solo tenía que acabar este año, pero...
Igual,
pensaba
por, que la misma, no. Por la misma regla de tres, que Gustav Iden con acabar, Patrick Lang también con acabar le vale.
Claro.
Y eso de campeón del mundo, ¿cuánto tiempo es que te vale solo por
es que eso cambió el último...
No sé, son 5 años, ahora, ahora vale. Creo que son 5 años, la última... Esto, antes era... perpetuo, pero ahora creo que son 5 años, ¿no? O sea, quedas campeón del mundo y tienes el slot garantizado, la obligación de terminar una prueba Ironman en el año para validar esa clasificación, pero no necesitas ganar ni hacer podio ni nada, simplemente participar, acabar, da igual el puesto y ya está.
De hecho, cuando lo cambiaron sacamos nosotros un carrusel en el Listo Trial, lo tengo que buscar porque lo tenemos por ahí publicado, no recuerdo, pero sí. Y luego el tema de las Pro Series, bueno, que Blumenfeld sigue siendo líder, ¿no?
Sí, sí, ahí sigue, ¿no?
No, este año ya no se le escapa, yo creo que ya
vamos. Si no se lesiona ni le pasa nada, raro sería ya.
No sí. Creo que haga muchas más pruebas ya. Bueno, no sé, igual dice, hostia, sí, que es caja, ojo, que es caja, que es dinero. Pues igual sí.
Ver, otros años igual ha habido, que parece que no le han hecho mucho caso a esa, a la Pro Series, a esa clasificación, pero este año yo creo que el caso de Blumenfeld precisamente, yo creo que va derecho a ganar esa clasificación, ¿no?
Sí, pero, sí, claro, lógico.
¿No? Muy buenos premios y bueno, es que ya lo tienen encaminado.
Sí, sí.
5.000 puntitos se ha llevado más de aquí y bueno, ya está, me parece que estaba con 14.000 y pico, o sea que bueno, y luego está Matt Hartson, que se coloca segundo, ¿no? Creo, en este ranking aquí. Y,
sí, eso es.
Y Casper Stone, que a lo tonto ahí, a lo tonto no, pues perdón, a lo chita callando, pim, pim. Increíble, ¿no? Así que bueno.
Sí, sí.
Ahí está. Dato malo que tenemos que decir. Un dato malo de también, pues ya sabéis, ¿no? Que ha fallecido en el sector de natación una chica brasileña, influencer, que aparentemente no era alguien que se iniciaba en esto, sino ya había estado
en
dos mundiales 73, 38 años, sí. Me parece, algo así. Y bueno, he leído por ahí también que había estado un poco pachucha, por una vacuna, me parece que le habían puesto una vacuna a la gripe y que estaba un poquitín pachucha, pero que lo iba a hacer y que estaba bien. Eso es lo que ha dicho por ahí un medio de comunicación.
Habrá que ver las causas, ¿no? Todavía no se sabían las causas.
No se sabían.
Si habrá sido un paro cardíaco o algún...
A saber. A saber.
Una pena. Bueno, una pena esto porque bueno, nunca es plato de buen gusto, ¿no? Tener estas cosas. Pero bueno, al final no sabemos que es deporte y que hay riesgo un poco cuando.
No es la vida, no creo que sea el deporte. No creo que.
Sí, eso es. No,
deporte,
es así.
Deporte. Yo creo que es la vida, ya está.
Sí. En la vida, sí. Sin más. Sí, sí, sin duda.
Te toca.
¿Y qué me decís de la que ganó en grupos de edad esta mujer de 35, grupo de edad 35-39, es decir, de mi grupo de edad con 9 horas? 9 horas y poco.
Pues otro caso más de pro encubierto, ¿no?
Digo, hubiera quedado la top 10 de pro.
Fíjate.
Con el tiempo, sí, ¿no?
Yo cuando vi el tiempo digo, madre.
Una pasada. Bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? Que hay mucha gente con mucho nivel y que, bueno, pues también puede salir ese día a la carrera. Pero vamos, que hay gente con mucho nivel que no compite en pro. Y ya está.
Sí, sí. Claro, bueno, pero es lo que hablábamos siempre, ¿no? Que luego, claro, como ahora con el ratio este, claro, esta mujer va a competir en CONA en grupo de edad. Esto ya afecta a los siguientes años, todos esos ratios y todo eso que se aplica ahora a la clasificación.
Sí.
Digo, hostia,
sí.
Nos la han puesto jodido ya todas.
Hay que hacerse mayores, chavales, es lo que os digo. Hay que hacerse mayores y ya más o menos compites con gente de verdad de tu edad.
Joder.
Bueno, y otro dato que no quiero dejar pasar, español, grupo de edad, Nacho, Ignacio de la Iglesia, que ha conseguido su plaza, creo que es el único español, bueno, aparte de Arnau, con Marta, los dos que se han traído el slot para Hawái, así que, y en este caso aquí ha habido, estaban en la entrega de slot y me han dicho que ha habido bastante roll down, me parece que... 21 plazas o más han ido rulando, pero ojo, 21 plazas que de esa 21 mucha gente es que ya tenía el slot, o sea, es que el nivel es la leche, o sea, va gente, queda muy arriba, pero es que ya tiene el slot, o sea que
la gente va con prisa, para clasificar.
Joder, ya te digo, ¿dónde han clasificado, que, bueno, tío? Nueva Zelanda, todos.
Cozumel, Nueva Zelanda.
Florida, los de las pruebas tarde.
Sí, o China, ha habido la de China, sí, esta sí. Que ha habido por ahí, o sea, ha habido ya unas cuantas. Pues este, ya tenemos el análisis también en la web, está sacado ahí. Estaba muy chulo, es curioso de ver un poco los análisis y nada. Y otro, que vamos a sacar también análisis cuando estéis oyendo esto, seguro que estará ya, es el de Sudáfrica.
Sí,
no
sí.
Sé si queréis comentar algo también de Sudáfrica, aparte.
Venga, vamos con Sudáfrica. Texas.
Oye, África, el ¿no? método Macquar, por favor.
Eso es.
Poco se habla. Que salió una foto de los de memes estos que sacan y dices, habla mucho del método noruego, pero no se habla nada del método Macquar. O sea, a mí me ha parecido brutal.
Esa es la hostia. Yo creo que es otro.
O sea, vaya recital que metió, pero es que además dice, pero tío, si venía de la Kaipe, además ves su día a día cómo es, dice, es imposible que pueda rendir así.
A las 3 de la mañana haciendo rodillo, que sí, claro, es médico, está estudiando, trabajando, haciendo las horas en rodillo todas las que mete cuando viene, entrena en los barcos, se va de crucero con su chica, porque claro, tiene que también compaginar, conciliar. Y se va al conciliar y se va en el barco y empieza a hacer ahí una maratón.
Es que es muy fuerte.
Es todo lo atípico que dices, habría que hacer esto para rendir, pues es todo lo contrario. El tío, además, lo hace con una naturalidad.
Y contaba los vuelos que cogió, que tardó no sé cuánto tiempo, media vuelta al mundo para llegar a Sudáfrica, que luego se le perdió la maleta. Que yo es que me descojonaba y decía, pero tío, digo, no, es que encima ha ganado. O sea,
no, y ha ganado con minutada, además.
Pero sí, una ventaja brutal. O sea, es que hizo un carrerón. Sí. De principio a fin. Bueno, o sea,
¿os acordáis de este hombre que es el de los calambres míticos, ¿no? Que es el
claro.
Que le pega unos calambres que se queda tieso y luego sigue corriendo también. O tal. O sea, es como un caso brutal. También. Digo, es un portento brutal, físico en este caso, tío. ¿No? Y mental, porque para aguantar ese ritmo a nivel de vida. Tiene que ser algo, ¿no? O sea, bueno, ojo, que se tenga en cuenta también. Y Joe Skipper, otro que volvió al podium en una carrera grande aquí, ¿no? Y yo creo que está recuperado, ¿no? Veremos, pero...
Eso parece.
Otro de los, que pensábamos otro... que ya no contaba, ¿no?
Es verdad.
Es verdad. Es de esos que dices, si tiene el día, lo tiene. No lo sabemos, ¿no? Y pues ya, ahí lo tienes. tuvo el día y ahí lo demostró.
También es verdad que la carrera no era la... Pues a ver, que estaban todos en Texas. También hay que ser realistas.
Sí, claro. Sí, está claro.
Claro, sí.
Sí, pero bueno, que al final, estando, pues ya te digo, Macuar, estaba el Jimmy Reeder que al final se tuvo que retirar y no acabó la prueba. Estaba a mí, que bueno, al final es que había gente de nivel. Y el tema es que, como te decía, es que yo a Skipper le dábamos un poco ahí como, no como a Sandy.
Incógnita.
Como, bueno, incógnita, ha pasado mucho, ¿no? Ha pasado por muchas ya y está un poco, también su personalidad es como es. Y entonces dijimos, bueno, pues ahí está.
Sí, como bueno. Si ya estuviera otra cosa, ¿no? Ya como sí. Si ya no me atacara tanto y estuviera ya como ya. Pues,
sí, bueno. Sí. Sí. Oye, sí. Y este hombre.
Pero Jimmy Reeder, que por cierto, has dicho que no se retiró, ¿eh? Llegó el último pro.
No, no, que no acabó. O sea, que no acabó, no me refiero, que llegó el último pro. Eso es que acabó andando con el niño de la mano, dando unos mensajes súper. Sí. A mí me han flipado los mensajes que da. Luego su padre ha sacado una publicación. Con él, imágenes en Hawái, con él de cómo empezó, que escribió un diario de chiquitito diciendo que algún día llegaría, o sea, muy emotivo, ¿no? Y el tío, por respeto y por amor a toda su gente, ¿no? Que estaba en casa, pues acabó la prueba como la acabó, pero sufriendo mucho.
Sí, sí, sí.
Y Macuar, que decíamos antes de Macuar, tercer Ironman en menos de 12 meses, he visto yo por ahí, no sé. No, o sea, ojo, que al final ha hecho
ahí lo
que
está.
Ha hecho
así. Ahí está. Macuar.
El método
Macuar. Bueno, ¿eh? A ver quién lo aguanta.
Sí. Hombre, lo que pasa es que te tienes que matricular en una carrera, te tienes que ir crucero, o sea, tampoco es fácil de hacer. O sea, no es que decir, va a entrenar mucho, no. Tienes que hacer todo eso para hacer el método Macuar. Igual el de los noruegos es más accesible para los demás, que es entrenar y comer y entrenar. Entrenar un poco más caro.
Sí.
Y Miquel, ¿qué pasa con Miquel? Vamos, Miquel.
Brutal.
Ya ves, menuda emoción que nos hizo tener a todos, porque es verdad que, claro, cuando ves que se baja de la bici en esos puestos que nos tienen acostumbrados a verle bajarse más delante, yo pensé, lo tiene que estar pasando mal, ¿no? Y luego, efectivamente, él decía, lo pasaba mal porque me iba pasando todo el mundo y yo decía, tío, yo no puedo ir detrás de estos, tengo que hacer mi carrera y de pensar... No voy a poder coger el slot o no voy a poder estar ni siquiera entre los 10 primeros a de repente bajarse a correr y empezar a remontar y claro, el maratón que se cascó y cada vez que daba la aplicación el paso, digo, madre mía, que al final se mete en el podio, bueno, que llegó a 30 segundos del podio, o sea, luchó hasta el final. Bueno, él me dijo que lo pasó muy mal y que esto es muy duro, o sea. Me lo resumió bueno, eso... así. Y bueno, le dije, hombre, que... digo, si fuera fácil, que... sería pádel, ¿no? Bueno, como le suele decir, que... ¿no?
Yo creo pero... que sabía lo que iba, sabía que
sabía,
tenía, o sea, que sufrir.
Sabía lo que iba y lo dio hasta el final. Y bueno, la verdad que todos muy contentos por él. Yo creo que sus deportistas, todos estábamos ayer como locos de alegría. Con su entrenador también que hablé, me decía, decíamos, es que no había nadie que se mereciera más ese slot y es que es verdad que jolín, nos ha hecho a todos mucha ilusión. Así que nada, tenemos ya un español clasificado para Kona, una alegría.
Español y española, ya tenemos dos. Nos falta Antonio, a ver si para la siguiente entra ahí y hacemos...
Y Montraveta, a ver si también lo coge
Montraveta, ahora, Lanzarote. En Lanzarote, sí, sí.
Estaría muy bien, ¿eh? Tener ahí a tres en el Kona, a tres españoles, más Marta, pues, joder,
sería... Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, y otro español que tenemos también de aquí, a Salazar, que
grupo igual de edad.
Igual hoy, después de que nosotros estemos hablando, igual pongo ahí que he estado grabando un ratito con él y el tío está súper emocionado. Después de un día que pensaba que no iba a salir, porque ha estado jodido, con el virus este allí que le ha pillado, cagalera, con fiebre de todo. Salió por la mañana un poco por los ánimos de la gente, de su familia, mensajes le han mandado y dijo, bueno, voy a salir a ver qué pasa. Y fíjate, ha conseguido su plaza para Hawái. Así que enhorabuena también. Es el otro español en esta prueba que ha conseguido tenerlo.
Bueno, pues sí.
Ahora ya le toca preparar el viaje, que no es poca cosa, preparar el viaje.
Sí, a veces no sabes si es mejor clasificarte o no, ahora empieza otro...
Ahora empieza otro desembolso, y otra historia.
Hablaba con Arnau, porque no sabía si iba a pillar, digo, le dije, tienes que estar de supporter en Hawái con Marta en vez de... y claro, dices que ahora empieza otro proceso, ¿no? Que es ver un poco también todo esto, el viaje, cómo organizarlo, así que...
Bueno. Claro, el avión, los alojamientos, si alquilas coche, con quién vas, con quién compartes... Tremendo, sí.
Mira, yo he estado ayer, antes de ayer, porque claro, ahora llega, acaba Texas, acaba Sudáfrica, y quieras que no, gente que ha clasificado va a empezar a mirar cosas, eso es así, ¿no? Va a empezar a mirar casas, mucha gente ya la tendría, seguro, porque eso puedes cancelar en algunas, pero los billetes, no. Y te puedo decir que yo he cogido los billetes, no los había cogido para ir para allá, y los vuelos de Los Ángeles a Hawái, a Kona, casi el doble de hace una semana.
¡Oh!
Casi el doble por persona.
Bueno, pero es igual también, es por el precio del petróleo, ¿no?
Hostia.
Una semana, no sé, tío, si una semana ha cambiado mucho.
Que ha sido por el Ironman Texas y Sudáfrica, claro, que son dos.
Pues claro, yo no sé, claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, de Madrid a Los Ángeles con Iberia, pues hombre, no ha habido mucha gente que se vaya a ir de Madrid a Los Ángeles. Pero de Estados Unidos, de lo que es de Los Ángeles, de Estados Unidos a...
Que por ahí casi pasa Kona, todo.
Claro, o sea, mucha gente pasa por ahí. Tío, yo no sé por lo que será, si es por el petróleo o por la petrolera, pero tío, casi, ya te digo, de 300 a 500 y pico pavos por, bueno, cada una de esas. O sea,
vaya leche.
Así que vayan mirando. Y decimos aquí, que ya lo hemos dicho, españoles a partir de ahora, que esto lo van a escuchar muchos en todas las competiciones que haya después, este capítulo. Todos los españoles que se clasifiquen, que tenemos un grupo de WhatsApp para los españoles, así que no lo digan, que van para adentro, que hay muchas dudas y muchas historias, pues se resuelven ahí y eso ayuda mucho.
Eso
¿En
es.
Tu época, Alex, había grupo de WhatsApp de estos o no?
Sí, bueno, no, en aquella época no.
No había, ¿no? ¿Y cómo resolvíais dudas entre vosotros? Entre, pues oye, ¿quién ha ido?
Sí, yo que te veías en una carrera y preguntabas.
Bueno, a ti te habrán preguntado a mí. Claro.
Ya está, ¿sabes? Ya ves. No, mejor ir por Los Ángeles, noche en Los Ángeles. Ah, vale, tal. Yo qué sé, pues un poco ahí.
Claro.
A investigar, ¿no? Como ahora, eso la verdad que está muy bien. Eso que, no sé si el promotor fue Barahona, ¿no? Ferdi, ¿no?
Sí, Ferdi, sí.
Y hacer todos los años un grupo de WhatsApp, compartir ahí, animarse, tal, pues un poco todo eso, la verdad que está muy bien. Y al final ayuda
mucho. Camisetas, todos juntos, eso es.
Sí, está claro.
Según has ido evolucionando todos estos años, con todas las veces que has pasado por allí, ¿has ido viendo cómo cambiaba la manera de organizar el viaje o no? ¿O tú siempre más o menos has hecho lo mismo en tu caso?
No siempre. Al principio, por ejemplo, la primera vez que fui a competir, fui con los de Hawaii Holiday Service, con unos alemanes que organizan el viaje y tal, y te incorporabas con ellos en Frankfurt y ya te... y hacías el viaje con el hotel, el servicio ese un poco. Luego ya otras veces que he ido, pues al final, bueno, la vez que fui en el 2012 como profesional, estaba en Boulder entrenando, entonces claro, el viaje era diferente.
Ahora, más fuerte, claro.
Poco, claro, ya iba desde allí. Pero luego cuando he ido con Iván Raña ahí de supporter, de coach, pues al final decimos que la mejor estrategia era pasar noche en Los Ángeles, intentar buscar el vuelo directo que hay, Madrid. O sea, esto que sirva para todos, ¿no?
Sí.
Lo mejor, el vuelo directo Madrid-Los Ángeles, que hay un vuelo directo con Iberia o con American, pues es el va compartido. Noche en Los Ángeles, cerca del aeropuerto, para romper un poquito el viaje, pegarte un trotecito por allí, que sea un poco, ¿no?, para ayudar un poco al jet lag, sí, a desembotarte un poco, y a la mañana siguiente, pues, ya Los Ángeles, Hawái, otra vez otro vuelo directo, ¿no? Hacerlo en dos vuelos, intentar reducir el número de escalas y en las escalas moverte un poco y llegar allí por lo menos, pues casi cuanto antes mejor. No todo el mundo se lo puede permitir, pero...
Sí, es verdad.
Pero es verdad que cuanto antes mejor. Si puedes estar allí el viernes anterior, mejor que el sábado.
Una semana mínimo, ¿no? 7, 10 días por ahí, sí. Sí,
sí. A ver, lo ideal es estar allí el miércoles anterior, es decir, 10 días antes. Claro, eso supone, pues primero, claro, que te den los días en el trabajo, segundo, un desembolso mayor...
Hombre,
y luego, pues si vas con familia, pues todavía mayor y más complicado, ¿no? Porque solo son tus días, son los días de la familia, tal, todo, ¿no? Luego, si vas con ya, el que los tenga, pues ya un jaleo que se complica todo. Pero es verdad que también depende un poco de la pretensión de cada uno, pues claro, no es lo mismo el que va a intentar hacer podium en como profesional, ¿no? O hacer 5 primeros o 10 primeros, un poco la estrategia, como pues al final, claro, que quería Iván, ¿no? Con Iván Raña la ambición era intentar, el primer año hizo
estar arriba,
el año noveno, claro, o sea, intentar hacer ahí, hacer meterse en el podio, ¿no? Pues entonces, pues claro, no es lo mismo eso que el que va en grupos de edad, que sabe que tampoco tiene opciones de hacer 5 primeros en su grupo de edad, ¿no? Que va un poco más a acabar, pues yo le diría que priorizara el disfrute de vivir la experiencia más que
no
sentarse con el rendimiento y el viaje.
Sin duda.
Está claro.
Sin duda.
Depende de la pretensión, sí, cada uno, merece la pena arriesgar más, o sea, gastarse más dinero en el viaje para que el rendimiento sea mejor. Porque claro, si tú vas 10 días antes, tu rendimiento va a ser mejor porque tu cuerpo va a estar más adaptado, los biorritmos mejor, has dormido más las noches anteriores, en fin, el cuerpo va a rendir mejor.
Sí, sí. Se nota mucho, ¿verdad?
Y la aclimatación, claro, que el calor que hace allí, pues te lo encuentras de golpe cuando llegas de Madrid.
Hostia, que te pega.
Claro, llegar de España de septiembre, que ya están bajando las temperaturas, no, aquí no tenemos esa humedad, bueno, en las zonas de la costa sí, no tanto como las de Hawái, pero sí que hay humedad, pero igualmente, ¿no? Ya está en septiembre, ya baja la temperatura, baja el verano, y cuando llegas a Hawái, pues es que ya te encuentras ahí un horno de repente, ¿no?
Sin duda.
Eso hay que adaptarse. Cuanto más días, mejor.
Esa es la palabra, el horno. Así que nada, si queréis aclimataros, abrir el horno en la cocina y estar ahí todo lo que podáis.
Y a tope de horno.
Oye, antes de acabar, Valencia 73.
Paseo del Ailo.
Paseo del Ailo.
Literal. Paseo del Ailo, literal. Ha acabado su primer 73, el chaval, que tiene futuro, ojo, que tiene futuro. Ha acabado un 73, por fin, como lo ha hecho, de esa manera. Y nada, y bueno, actuación de los españoles, Nacho Gálvez, que igual le veis también cómo fue su carrera, que yo creo que hasta la bici lo hizo muy bien, luego tuvo ahí unos percances, el cuerpo no le respondió como quería, ya le oiréis. Y bueno, los otros dos españoles que teníamos en categoría pro, David Blasco, que quedó 44, en el puesto 44, con 3 horas 53, y Sergio López, que quedó en el puesto 40, con 3 horas 51 también.
Sí, sí.
Así que bueno, sí, sí. Pues, enhorabuena para ellos por esa experiencia, que no debe ser poca, competir a ellos en una prueba de este tipo. Pues, oye, el nivelazo igual también, en chicos y en chicas.
Nivelazo,
a veces el pase que ha sido la hostia, lo que decíamos al principio. Yo creo que todas las pruebas ya que vayamos hablando, joder, qué nivel, cómo corre la gente.
Pero, la historia se repite. Sin duda.
Es algo habitual, ¿no? Así que, bueno. Oye, y enhorabuena también para Ironman Valencia en este caso, porque ha renovado por 3 años más, me parece, la concesión allí. Así que tenemos 73
se consolida
para unas cuantas temporadas. Eso también es
buena noticia. Buen dato
para todos.
Sí, sí, sí.
Muy bien, chicos. Oye, un lujazo estar aquí. Sí, más cosas.
Un lujazo.
¿Queréis algo vos?
Nada.
¿Más cosas todavía?
No sé, ya va, ¿no?
Decías que
una hora.
Que fuera breve.
Breve.
Nada,
es imposible.
Que están lanzado ya.
Que los triatlones han lanzado ya. Que va a empezar la temporada. Bueno, sí, que nada, llega Peñíscola y Salou. Y ya, venga. Y pim, pam.
Oye, Alex, nos falta una cosa que no sé si vamos a ser capaces de saberlo. Los calcetines, los patucos estos de Blue Buffer, tío.
Es verdad.
¿Esto qué es, macho? Porque tú ahí, en tu vídeo que sacaste ahí, que todo el mundo estaba, joder, y cada vez que sacas una publicación, que por cierto, la ha petado ahí, un montón de gente comentando sobre cómo ha ido el Mundial, el récord del Blumenfeld y toda esta historia, tío, lo de los patucos. Pero esto que son calcetines gordos, son calcetines normales.
No, es que no lo sé, pero me llamó mucho la atención, porque yo lo
estaba
viendo, ¿no? y de repente le veo ahí con algo en los pies, ahí como más gordo. O sea, digo,
gordo, sí.
¿Sabes? Y luego además vi las transiciones y digo, que perdió casi un minuto, 40, sí, sí, 50 segundos, sí, más lenta con los que salió del agua, ¿no? Y luego, y también los otros noruegos también, o sea, perdieron todos ahí, 40, 50 segundos. No les vimos los patucos de los otros, pero sí que perdieron mucho tiempo. No sé lo que sería. A lo mejor es que, a ver,
qué raro.
Ya que hacía un poco fresco por la mañana, ¿no? Y a lo mejor él quería tener los pies calientes o no lo sé.
Porque... No sé, a lo mejor para esas zapatillas que van así, no lo sé, tío. Como llevan este modelo de zapatilla que es como todo tipo bota. No sé si algo así, es verdad. Pero bueno, lo que has dicho, que es verdad, los tres se lo pusieron y perdieron ahí un poco, y sorprendentemente no hemos hablado de cómo fue la natación, pero que en la natación de Texas salieron todos ahí como diciendo, yo no quiero tirar, yo no te viste a este,
sí,
a Vicente Luis, que se puso nada de espaldas, como diciendo, pasa tú, todos salieron en un grupazo que no veas, y eso, sí, pues le benefició también un poco a Blumenfeld, que ahí no le abrieron hueco ni nada, salió con ellos, como tú dices, aunque luego perdió un poquito en ponerse los calcetines estos, pero que sí, que no sabe lo que es los patucos. Vamos a preguntar. Escucha, se lo vamos a preguntar a Blumenfeld. Voy a buscar en inglés cómo se dice patuco.
Le podemos mandar un mensaje a ver si nos contesta. Que nos diga que lleva
por los calcetines que se puso para la bici, ¿no? A lo mejor patucos no lo entiende, pero los calcetines de la bici, ¿qué llevaba en los pies?
¿Qué llevabas en los pies, Blumenfeld?
Sí, sí, se lo vamos a preguntar. Aquí queda. A ver que si nos responde lo sabréis.
Ahí pendiente.
El próximo episodio.
Y luego ganó encima, ya, claro.
Ya, claro, ya todos vamos a querer eso ahora.
A comprarse patucos. Bueno, que os enrolláis mucho, que me decís a mí que me enrollo.
Nos enrollamos mucho, oye.
Pues, chavales,
cualquier tema nos tiráis al máximo, ¿eh?
Joder, ya te digo, tío.
que
me falta la cerveza.
Y que todos los protagonistas, que también tendremos a Ugarte por aquí cuando vuelva de viaje, que le tenemos agendado de antes de que se marchara, que tenía que pasar por aquí. Así que ya nos contará también, ya lo escucharemos.
Muy bien. Alex, tío, muchas gracias, de verdad.
Alex, bueno, mil gracias. Un placer estar aquí charlando de lo que nos gusta siempre.
Bueno, aquí estamos, chavales, aquí estamos con Rubén Salazar. Bueno, yo le voy a dejar. Yo lo primero es que me alegro un huevo, porque yo creo que es un tío que lo ha buscado, que lo ha...
No se oye ahora.
¿Se oye? ¿Me oyes?
Ahora, vale. Ahora estoy saliendo a la calle.
Vale. Ahí, perfecto. Pues eso, lo que decía. Oye, te oigo. Se entrecorta un poquillo, pero te oigo.
Es que estamos muy lejos, tío.
Estamos a tomar por saco, sí, señor. Estamos muy lejos y muy cerca. Y muy cerca a la vez. Pues eso, que me alegro un montón, que lo has buscado, que lo has conseguido, que tienes tú, mira, ahí le vemos con las flores colgadas, con la medallita, esta mañana hablábamos, así que lo primero, enhorabuena, macho, ¿cómo estás?
A ver, muchas gracias, tío, estoy con una sonrisa de oreja a oreja, sin cabalera, sin fiebre, ya estoy sin nada. Muy bien, sí, tío, estoy bien, no sé... No sé cómo ha sido este milagro de poder salir a hacer la carrera y recuperarme, pero bueno, tío, las cosas pasan por algo. Sí. Y nada, tío, es que estuve jueves y viernes muy, muy jodido en la habitación, tío, llorando, tío, fiebre el viernes por la mañana, cabalera. Digo, no puede ser, tío. 3 meses preparando esto desde Navidades, tío. Que me pase esto aquí ahora, tío, no puede ser, tío. No iba a meter ni la bici, tío, y al final todos los mensajes que me mandaron, métela, que igual te recuperas, que igual empiezas la carrera, y menos mal que la metí, tío. Menos mal.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, escucha, lo primero, eso, se te ve, bueno, yo creo que la alegría quita todos los males que haya. Si tuvieras algún mal, ya se te ha quitado completamente con la alegría. Luego, el esfuerzo seguro que te ha hecho limpiarte también, porque ahora nos cuentas un poco cómo fue la carrera, pero seguro que también tiene que ver mucho. Y lo tercero que quiero decir es lo que tú dices, lo de la comunidad, la gente que te hemos mandado todos ahí mensajes, yo creo que es algo que te ha servido un huevo, ¿no? Y que te has dado cuenta de que hay mucha gente ahí que te apoya, que te quiere y que...
Pues mira, tío, lo que puse ayer, puse una story que, joder, que la gente, mucha gente habrá pensado, joder, este llorón, que está llorando, que si no, cómo ha hecho esa carrera. Pero mira, estuve a punto de no publicar nada, porque al final estaba tan de bajón que no quería hablar con nadie, casi ni con mi mujer. Digo, esto es una mierda, tío. Y mira, y digo, lo voy a publicar, tío, estoy malo, no creo que meta la bici, no. Joder, ¿y en qué buena hora lo hice, tío? Porque más de cientos y cientos de mensajes, tío, de la gente... diciéndome, vamos, mandándome cariño, bueno, es que yo creo que eso ha sido lo que me ha llevado a recuperar, tío, e intentar hacerlo, tío, porque, joder, macho, qué mal estaba. Y sí, pues así, así.
Digo, digo que una cosa buena de las redes sociales, que muchas veces decimos las redes sociales, no sé qué, tal, pues fíjate, una cosa buena en este caso.
Sí, 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 yo lo pensé, fíjate que publicas cosas y tampoco hay tantos comentarios, pero es que me llegaron más de cientos, ya te digo, tío, por WhatsApp, por Instagram, pues, o sea, mogollón, tío. O sea, es que claro, la gente sabe lo que cuesta preparar esta mierda para que vengas, tío, exacto, y tires a la mierda en dos días, tío, el trabajo de 3 y 4 meses, tío. Sí, sí. Fíjate que yo soy poco de sentimientos, tío, pero no paraba de llorar el viernes en la habitación, tío.
Ya. No es para menos, no es para menos. Bueno, tío, objetivo conseguido, tienes tu slot, tienes tu collar, tienes un poco menos de pasta en la tarjeta también. Y...
Bueno, me la ha tenido que pagar la mujer, tío. Porque
bueno, pero ya... Que ya lo pagarás.
Al mío son de crédito y no te deja Iron Man, claro. ¿Sabes? Tienen que, o sea, son de débito. Y Iron Man de crédito. He tenido que conectarme ahí online con la mujer que estaba trabajando, que aceptara la aplicación.
Sí, sí.
Así que se lo debo ahí ahora.
Ya te digo. Bueno, pues nada, ya sabes. Tendrás que cumplir. Ya sabes, estos de Iron Man se aseguran. No, de débito nada. Si tú pagas... ¿Cómo tiene que ser?
Tiene que haber dinero.
Está claro. Bueno, pues eso, ya estás ahí dentro, ya estás dentro de... Que lo quiero recordar también, porque como ahora, a partir de ahora empezamos a tener más pruebas y hay gente que conseguirá su slot. Bienvenido también al grupo de españoles en Hawái 2026, que tenemos ahí el grupo de WhatsApp. Así que, bueno, ahí tienes otro grupo de gente en el cual preguntarles todas esas dudas que te pueden surgir ahora y te van a surgir, seguro, del viaje, de no sé qué, no sé cuánto. Ahí estás, bienvenido también.
Ahí solo hay máquinas metidas, macho.
Hombre, sí. Ahí estáis todos los buenos, tío. Ahí estáis todos los buenos,
joder. Y tú uno de ellos.
Tío, bueno, sí. Pero yo por mayor, pero bueno. Bueno, tío, que escucha, el viaje hasta allí, un poco, por resumir, ¿cómo fue hasta allí el viaje hasta Sudáfrica? ¿Cómo fue todo? ¿Los días previos todo bien? Bien, ¿no?
El viaje, la verdad que, joder, 3 aviones... Y todo perfecto, en hora, la maleta con Ethiopian Airlines no te cobra la bici, todo en hora, nos dio donde comer, y cenar. La verdad que el viaje de llegar, dije, joder, no puede estar saliendo todo tan perfecto. O sea, joder, algo va a salir mal. Porque está saliendo, claro. llegamos al apartamento y todo perfecto. Bueno, pues ya llegamos al apartamento y el amigo mío, pues al montar la bici, no le cambia el cambio. Pues nada, se le había soltado de la tiza el cable, va a buscar una tienda que no le funcionaba. Y nada, y luego pues eso, nos fuimos el jueves, estoy hablando, llegamos, fuimos a comer diferente por ahí, comida limpia. Bueno, algo de picante tenía, pero comida limpia. Y ya fue esta la noche, pues la preparación está normal, cagale la toda la noche, digo, va, será lo que hemos cenado anoche. Ya me levanté el viernes con fiebre, todo el viernes tirado en la habitación con fiebre y cagalera, pues eso. Pues ya se torció todo. De lo bien que iba saliendo todo, según entramos al hotel, se torció todo.
Sí, señor. Bueno, pues nada, al final todo se ha arreglado. Oye, mira, a veces esa presión que nos ponemos cuando está todo bien en la prueba, de esta manera se te quitó un poco, porque estabas pensando en, bueno, pues voy a salir aquí, voy a hacer lo que pueda, ya que estoy, no sé cuánto, tal, y mira, y te salió una carrera buena. Ahora nos cuentas cómo fue la carrera, porque en natación... Dime.
Sí, dime.
No, digo, en natación, se ha nadado, ¿no? Que muchas veces decía, Sudáfrica, no sé nada, que vas a ir, se ha nadado, ¿no? En Sudáfrica, ¿y qué tal? ¿Cómo te salió?
Pues yo creo que ya no se extiende nunca desde que lo hacen a 2 vueltas. Porque vale, ya exacto. No sale estar mar adentro, entonces ya no se suspende porque lo hacen a 2 vueltas y lo hacen más pegadito a la arena. La verdad que la natación lenta para todo el mundo, yo, fíjate que yo suelo dar en hora 1, 2, 3, ahí suelo rondar, hora 12. Hostias. Y estabas nadando y decías, pues sí, parece que tampoco hay tanta mala mar, que un macho. Había una recta, la de 750 metros, en cada vuelta que no avanzabas. Yo miré el reloj.
No avanzaba.
En un 500 y de repente veo 2, 20 y 100. Y digo, me cago en Dios, no lo vuelvo a mirar. No lo vuelvo a mirar, no salgo de allí.
Sí.
Y el agua muy buena, de temperatura perfecta. Pero ya te digo, no sé qué hay ahí debajo. Eso sí, hay delfines, porque nos han mandado un vídeo que estábamos nadando con delfines, macho.
Usted lo ha visto, sí, he visto por ahí un vídeo yo que han publicado por ahí,
no,
que había...
No sé si será inteligencia artificial, pero ojo, pasada, tío. No,
sí, pero ahí suele haberlo, sí, no, de puta madre, muy chulo. O sea que la natación bien, ¿no? Se te dio bien, a gusto saliste.
Sí, dije, mira, ya he conseguido un segmento menos. Parece que el cuerpo no está, salió un poco mareado, pero dije, venga, vamos a montarnos en la bici, que son tres vueltas, hago una mala, pues me retiro cuando haga la primera vuelta. Oye, hice la primera vuelta, a los vatios pactados y la velocidad que me había puesto el entrenador con el bike split este, y dije, hostia, pues parece que he dado una vuelta. Hice la segunda, dije, hostia, se hace menos viento, parece que doy la segunda, al mismo tiempo que la primera, con menos vatios. Digo, joder, esto va bien. Y dije, va, y hago la tercera. Como iba bien, no me cagaba, metía todos los hidratos de puta madre y ya di la tercera y dije, a ver lo que pasa ahora, corre. A ver si soy capaz de mover las piernas. Y tío, me bajé a correr, empiezo a correr y digo, hostia, pues si voy corriendo al ritmo de mi mejor maratón de Ironman, a 4:35 clavado. Y hasta el 30 hostia, así fue. Sí, iba para hacer mi mejor maratón. Y hasta el 30. En el 30, pues... se apagaron los plomos ya, porque es un Ironman, de la enfermedad, de lo que sería, pero no había nada más que corazón para hacer esos dos minutos que quedaban, tío.
Sí, señor.
Y claro, no tenía nadie conocido, no tenía referencias, no sabía cómo iba. Hasta el kilómetro 40 que vi al amigo nuestro que ha venido de Murcia también, que le mando un saludo porque se ha tenido que retirar, que ha agarrado el virus un día después de mí.
De verdad, me lo dijo, tío. Es verdad, Jonathan me dijo, hostia, no sé qué cojones me pasa, que estoy también con el estómago. Y yo pensé, digo, hostia, a ver si habéis pillado algo en el vuelo o alguna cosa. Y dice, no, íbamos, y además iba con mascarilla y toda la hostia. Bueno, pues
yo lo agarré el jueves y él lo agarró el viernes y él se tuvo que retirar la carrera a pie porque no podía ni correr. Y en el kilómetro 40 me vio y me dijo, vamos Rubén, que ya lo tienes, que vas quinto. Y le dije, me cago en Dios, a buenas horas me dan referencias. En el kilómetro 40, la maratón.
Sí.
Y hasta bueno, ahí ya dije, buah, ya está.
Sí, señor. Y ahí ya, a meta, subidón, pudiste hacer la prueba, subidón. Oye, con quinto, yo no sé si tú tenías un poco de referencias, pero con quinto, independientemente del rendimiento, del coeficiente y de la hostia esta que hay ahora, un quinto es un puestazo y prácticamente, bueno, podrías asegurar el slot. Lo podrías tener en mente, aunque ya hemos hablado y había dudas y no se sabía que sí, que no, un poco este baile, pero es la incertidumbre, la historia esta.
Tío, no me han podido ganar, no me han podido meter minutada tanta gente, ¿sabes? He tenido que... Estoy haciendo buena carrera, ¿sabes? Y dice, va, ya lo tengo, pero hasta que no me han dado, me han llamado hoy y he visto que detrás mío han sobrado 15 o 16 y he dicho, pues sí, ya está. Hostias, hasta que no me han dado, no he creído.
Está claro, esto hasta que no lo hacen seguro, nada. Hombre, por los datos que vimos ayer, tú estabas dentro, te lo había ganado y luego había un poco más de plaza. Además, hemos visto también en Texas, aquí no sé, al final ha habido también un poco de roll down, pero en Texas, por ejemplo, ha habido 20, 20 y pico de roll down, pues gente que ya tenía plaza incluso, de lo que dice el nivel de la gente que está yendo a la prueba, y aquí supongo que habrá habido más también, ¿no? Después de ti, pues, mucha... Sí.
Aquí ha llegado hasta el octavo de mi grupo y hasta el octavo del anterior, del 40-44, del 45-49, que es el mío, también ha llegado hasta el octavo, y del 35-39 ha llegado hasta el 11. Fíjate lo que han andado en ese grupo, que han tenido que rondar las 9, porque claro, ese grupo me tiene que meter a mí media hora, por lo menos. Pues hasta el 11 ha llegado del 35-39.
Sí, guay. Pues nada, sacaremos las estadísticas que las tenemos ahí.
Que
sí,
es fácil clasificar, macho, que vaya y lo haga.
Ya, bueno, que vaya y lo haga, eso es así. Es que aquí no hay más, esto. Hay que ir a hacerlo y si clasifica, pues bienvenido sea. Y si no, pues ya está.
Vayas donde quieras, vayas donde vayas, a las Américas, va todo el mundo a buscarlo, que hoy en día es muy fácil coger un avión. Irte a Puerto Rico a buscar a
Sudáfrica. Sí. Hay diferentes maneras de conseguirlo y ya está, todas están ahí, así que nada, sin problema. Pero la verdad es que hay mucho nivel, ¿eh? Hay mucho nivel en todas las pruebas, se está viendo. Y lo que te digo, hay gente que ya tiene el load, incluso va a hacer las pruebas estas y ya teniéndolo incluso, o sea que hay nivelazo ahí, pero bueno.
Sí.
Oye, sí, y el slot barato, ¿no? El slot barato, 1.600 pavos, ¿no? Más o menos. Me ha costado.
1.609.
Ahí está, eso es. Eso es. Pues nada, ahora ya a preparar el resto. Sí, vamos. Sí. Esto se paga muy a gusto. Son de las cosas que más a gusto se pagan, ¿no?
Joder, me estaba diciendo ya la chica, está. Me decía, sí, te ha llegado el email. Le digo, todavía no. Me dice, ahora te llega, ya lo tienes. Ya lo tienes pagado.
Ya está. Ahora queda otra cosa que no es tampoco fácil, que es buscar alojamiento, que si los billetes, todas estas cosas, ¿sabes? Menudo lío. Bueno, pero bueno, hay tiempo.
con la ayuda del grupo me echaréis una mano.
Eso es. Eso está hecho, eso está hecho. Pero bueno. Oye, pues nada, lo dicho, darte la enhorabuena, disfruta ahí. Si te quedas, te vas a quedar más días, ¿cuándo vuelves? Bueno,
sí, vuelvo el domingo que viene. Nos vamos ahora a 3 días a Kruger a hacer un safari y el fin de semana que viene ya empezamos a volver para allí. Sí, el domingo creo que llegamos allí a España.
Puta madre.
El domingo que viene.
Oye, ¿y el nivel? Sí. ¿El nivel de los pros? ¿Lo viste por ahí? ¿Viste a nuestro Ugarte que el tío ha conseguido subirlo también? Pues... ¿viste un poco o no viste por ahí la peña? ¿Cómo estaba?
Pues tú dirás, ha tenido que hacer la mejor maratón de Ironman que tiene en 2 horas 39. Pues tú me dirás el nivel que había en pros, que se bajó el 11 o el 12 a correr. Fíjate lo que tuvo que remontar. Que hizo la segunda mejor maratón de todos los pros.
De todos, o sea, exacto. Eso es. ¡Buah!
Sí, sí. A mí no me doblaron en bici. Pero a los que doblaron, por ejemplo, al amigo mío que ha venido conmigo, dice que le pasaba antes, que parecía que iban en moto. O sea,
en moto.
Exagerado. Claro, exagerado. Eso es otro deporte. Nosotros hacemos otro distinto.
Bueno, escucha, hacemos lo que podemos. Eso, escúchate, jugamos las cartas que tenemos y no se juegan mal. Así que cada uno es así.
Sí.
Eso, pero bueno, pues nada, macho. Oye, una cosa, ¿sabes que te ha tocado el dorsal para el Cangandía? Me da a mí que no vas a poder, pero estás en ¿sabes que hicimos el sorteo? A ti te ha tocado.
Pues
mira, te voy a contar. Hicimos el sorteo y le tocó a Miguel Cabrera de Sam, que no va a ir, y luego había suplentes. Uno, dos, tres suplentes.
Siempre a tope.
Bueno, pues tú eras el cuarto suplente, porque los tres anteriores ya no pueden, no sé qué, y ahí lo tienes. Pero lo que pasa es que me da a mí que no vas a poder ir tampoco.
Pero que hay que hablar, claro, que coincide con Hawái.
Claro, coincide con Hawái, exacto, tío. Claro. Y Cangandía pues podría ser
para Azul o para Half. Igual no voy a Hawái y me voy a Gandía, ¿eh?
Me da a mí que no, bro.
Me da a mí que no. Regálaselo a otro, tío. Para una vez que me toca algo.
Ya te digo, macho, es verdad. Pues un dorsal para un Full, tío, o para un Half allí en Cangandía. Así que, bueno.
Pues el Half no me importaría. El Full no hago ni loco, que no sea franquicia. Pero un Half no me importaría.
No, claro. Claro, pues eso me lo dices.
Y si dáselo al quinto.
El quinto es Marco Vergara, que no sé si nos está viendo desde aquí. Marco Vergara, si quieres, pues ya hablamos y ahí te encaja.
Ese es vasco, por lo menos, con el apellido.
Puede ser.
Marcos Vergara,
puede ser,
seguro que es, tiene pinta de que es vasco. Lo también.
Muy bien, niño, pues oye, que me alegro mucho, de verdad, que disfrutes, que nada, que nos vemos por aquí, que nos vemos en el grupo y que enhorabuena. Crack.
Vale, tío, y nos vemos en la isla, eso lo mejor.
Eso seguro, claro que sí. Abrazote. Venga, vale, disfruta. Ah, chao, tío, abur. chao.
Abur.
Muy buenas, pues nada, como veis, esto no ha acabado. Seguimos en Texas, casi nos hemos empadronado allí porque tenemos a otro español, al primer español del grupo EDA, después de Arnau, que se ha clasificado para Hawái. Ahora nos contará Ignacio de la Iglesia Palacios, grupo 45-49, y un tiempo real de 9 horas 33 y un tiempo con el coeficiente de 8 horas 59, si no me equivoco. Puesto 14 en su ranking y el ranking general 68. Así que nada, aquí está. Bienvenido, Nacho, ¿no? Te llamamos Nacho porque en el grupo de WhatsApp te hemos metido. Ya eres conocido, Nacho, el año pasado también, y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias y, oye, es una voz por este motivo, o sea que muy contento.
Qué bueno, Ignacio, Nacho, enhorabuena, yo también te doy la enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, la verdad que muy contento, o sea, un poco... he pasado una semana aquí, digamos, es todo, ha sido una semana de experiencia americana tejana muy chula, aparte de todo lo que es la carrera y la experiencia de estar aquí. Y la verdad que después de la carrera, pues bien recuperado y muy contento por haber leído, que un poco es lo que siempre un poco iba ahí persiguiendo, o sea que muy contento.
Claro. ¿Es la primera vez que ibas al Ironman de Texas?
Sí, es la primera vez que corrí en Texas. Corrí en Cozumel en noviembre pasado, un poco con la idea de perseguir el slot de Kona 26, pero en Texas era mi primera vez. Sí.
Qué bueno. ¿Y cuántos Ironman llevas?
Pues yo creo que esta era mi séptima línea de meta. Hubo un cascais que no pude acabar por una lesioncilla en gemelo, pero ese es mi séptimo. Sí, empecé hace unos años, en el año 13-15, y luego tuve un parón y un poco ya retomé el tema Ironman, pues eso, ahí pues ya después de la pandemia.
Qué bueno, qué bueno.
¿Y va a ser tú, Kona, segundo, tercero o cuál va a ser?
Sí. No, mi segundo Kona.
Qué bueno.
Clasifiqué en Vitoria en el 24 y ese sí que era un poco más inesperado porque me salió una carrera muy buena y clasifiqué en Vitoria en el 24 y tuve que preparar el viaje de Kona, pues eso, de julio a octubre, sí. Pues con bastante todo nuevo. Y este ya sí que un poco después del gusanillo de la primera vez, que nos gustó muchísimo a la chica y a mí, pues ahora sí que estábamos buscándolo un poco más.
Qué bueno.
Ha conseguido. Oye, ¿y qué tal? Bueno, has estado en uno de los... Bueno, si has estado en Hawái el año pasado, este año has estado en un Kona 2.0, como lo llamamos, porque, macho, menudo nivel, ¿no? En la prueba. Nos has estado mandando cosas que hemos ido subiendo, gracias a ti también. Así que gracias, te lo digo desde aquí. Y, bueno, el ambientazo ha tenido que ser la bomba, ¿no?
A ver, la carrera yo creo que, independientemente de la participación que hubiese, es una animación brutal. O sea, yo creo que es una de las carreras más bonitas, sobre todo de la carrera a pie, por la parte de Douglas, que es una parte muy chula y que tiene una animación. Pero yo la semana ya estaba viendo un poco cuando iba un poco, si iban conociendo los nombres de las Star Leagues, sobre todo de pros masculinos, y era bestial, es que es lo que decís, ¿no? Es un mundial 2.0. Y claro, pues en esta misma piscina donde estoy ahora hemos coincidido con Benito muchas mañanas, tres mañanas, que es un tío fantástico, la verdad que una pasada haberle podido conocer así y la verdad que claro, es que al final había un nivelazo tremendo y no era difícil cruzarte a estos tíos que pues al final es lo que tiene este deporte, ¿no? Que puedes compartir una línea de salida con gente que es auténtica. Son auténticos cracks, los suyos.
Desde luego, maravilloso. Y oye, ¿de dónde eres?
Soy de Zaragoza. Bueno, soy riojano, yo soy de Logroño, pero ya llevo afincado en Zaragoza pues más de 20 años. Pero bueno, soy de Logroño, de La Rioja.
¿Y cómo ha sido preparar un Ironman en invierno?
Ostras, pues este invierno ha sido muy duro. Es una cosa de la que me quejaba mucho durante la preparación. Sí, porque no había preparado un Ironman, yo creo, tan pronto nunca. Siempre soy más después de julio o los últimos que tenía experiencia, pues después de Kona, claro. 24 y Cozumel del año pasado ya, incluso entrenando en verano, entrenando con el calor de Zaragoza o con el calor de las vacaciones donde me ha tocado. Y bueno, yo creo que ya estaba bastante acostumbrado y este invierno ha sido muy malo en España en general y muy malo en Zaragoza en particular. También hay muchos sábados que no, bueno, yo tengo una disponibilidad de tiempo bastante limitada, no soy de los de más de 10-12 horas a la semana. Mi tirada de los sábados es religión y cuando no la puedes hacer, pues al final todo se te desequilibra un poco. Pero bueno, mi entrenador que me tiene que ir haciendo encaje de bolillos, pues hemos ido haciendo la preparación, pero con dificultades. Sí.
Qué bueno. ¿Y en la carrera se dio tal y como tú querías, como tú pensabas, sobre el papel, lo que tenías ideado?
Bueno, yo creo que nunca sale como lo tienes pensado, pero sobre todo la natación se me fue muchísimo, se me fue a 1:11. La verdad que soy una persona que no soy buen nadador y noto mucho cuando el neopreno está permitido. Hasta la última hora estuvo ahí la temperatura muy, muy, muy en medio y finalmente por la mañana pues dieron la temperatura del agua y no estaba permitida la natación con neopreno. Eso ya sabía que me iba a hacer penalizar unos 5 o 6 minutos y ahí se me fue a 1:11. La bici tuve que dar todo lo que tenía, que es un poco mi segmento fuerte, hice una buena bici y luego pues aguanté bien hasta el 23, pero ahí ya estaban las 3 y ahí fue donde se me fue un poco el tiempo de lo que yo creo que podía haber hecho un poquito mejor. Pero bueno, en general, ya sabes que estas cosas en una carrera tan larga, lo ideal es no tener... Sobre todo grandes contratiempos. Lo demás es ir sobreviviendo.
Totalmente. Gestionables. Oye, pues ya hablaremos en un capítulo, porque en cuanto ha dicho más o menos que entra la semana, 10, 12 horas o 14, más o menos. Bueno, ya nos dirás semana tipo que esto, ya sabes que es un tema muy recurrente de todos. Oye, ¿cuánto hay que entrenar para hacer un Ironman? ¿Para clasificarse para Hawái? Bueno,
pues al final, depende del motor que tenga también.
No, realmente mis preparaciones son, en este caso ha sido de 3 meses y poco, porque la inscripción fue justo después de Reyes, fue un regalo de Reyes la inscripción.
Fíjate.
O sea que ha sido, bueno, ya seguramente ya venía con el trabajo, bueno, de
venías de comer,
que había suspendido ya. Claro. Pero bueno, estuve un mes bastante tranquilillo y lo retomamos, pues eso, con 3 meses. Y en 3 meses, pues una media de 10, 11 horas, no mucho más.
Qué bueno.
Y bueno, qué bueno. Sin contratiempo, sin contratiempo, sin lesiones, que es lo bueno.
Eso es lo importante.
Continuidad.
Eso hablamos siempre, la continuidad. Qué importante es.
Tener continuidad. Sí.
Y los compañeros de mi equipo, del Z5 Steve de Zaragoza, que somos un club pues pequeño, modesto de Zaragoza, pero que nos gusta mucho la larga distancia, y hay gente que son auténticos referentes ahí también para mí, gente con mucha experiencia en Ironman, y lo bueno es poder entrenar con gente que le guste lo que haces y que comparta contigo esos entrenos, que ya sabéis que son a veces muy... muy pesados.
Ya ves. Bueno, y oye, muy importante. ¿Cuánto habéis pagado por el slot?
Mira, lo que has puesto.
1.800 tuve que pagar en la tarjeta, $1.800. Aprovechando que el cambio ahora no está tan mal, pero sí que con diferencia a Vitoria, bueno, la inflación Ironman también se nota.
Sí. También se nota, ¿no?
1.600 euros tiene la culpa. 1.600 euros tiene la culpa del slot. Eso
pues es. Nada.
Es mejor.
Con mucho gusto.
Bueno, sin vacunar, está ahí, ya está.
Nada, eso.
La experiencia lo merece.
Sin duda.
Además que sí. Oye, pues nada, que un lujo. Ya hablaremos más despacito, haremos, como estamos en el grupo ahí todos, haremos capítulos exclusivos un poco pensando en el viaje, en la experiencia de cada uno. Darte la enhorabuena una vez más y darte las gracias también por haber estado allí en Texas y mandando cosas y poniéndonos los dientes largos de vivir aquella experiencia. Yo tengo apuntado Texas, Sandri seguro que tiene apuntado Texas para otro año, un año caerá, ¿no? Bueno, tú, Sandra, tienes más tiempo, eres más joven, seguro que no tienes antes que...
Tengo una larga lista todavía por hacer.
Y nada, no sé qué planteamiento tienes de aquí a Hawái de pruebas. ¿Tienes un poco calendario preparado o alguna cosa en mente?
Claro, mi idea era descansar ya de Ironman una temporada porque, claro, no daba, sí. Desde luego no daba nada por seguro tener que hacer otro Ironman este año. Tengo la inscripción de Zarauz, que soy un fijo en Zarauz, yo creo que llevo 5 años haciéndolo, me encanta la prueba, es una prueba que me encanta por el ambientazo que es, un poco parecido aquí, en ese sentido. La fiesta que se monta en la comunidad, que es que Zarauz todo sale a la calle, es así. Sí, luego tenía también el Half de Norca para septiembre, pero me parece que se me va a solapar demasiado con Hawái y voy a tener que ver qué hago con él. Y luego no tengo más calendario. La verdad que estaba un poco saturado de entrenos Ironman con el ciclo Cozumel normal.
Lógico. Bueno, pues nada.
Ahora me apetece más disfrutar un poquito sin presiones de por lo menos un mes. Pues disfrutar de la bici, de mi bici de carretera, sin vatios, sin carreteras largas de muchas horas y ya está.
Importante. Pues nada, Nacho, enhorabuena y ahora a disfrutar lo conseguido, a descansar bien, como dices, a hacer tus rutas de bici sin mirar vatios y sin mirar tiempo, y luego a por ese Road to Kona y a por ello.
Oye, es un placer, muchísimas gracias y oye, para que nos estéis.
Muy bien, enhorabuena y nada, bienvenido al grupo ahí de hawaianos. Vamos hablando, amigo.
Venga, nos despedimos.
Muchas gracias.